Las personas que están hoy aquí, a las que nos están siguiendo en directo online y a las que tendrán la ocasión de seguirnos en diferido. Es motivo de satisfacción agradecer a las personas que asiduamente vienen colaborando con nuestra universidad y que van a participar en las jornadas sobre química y ciencias ambientales. Aquí tenemos a María Teresa García López. Buenas tardes. Profesora de investigación del CSIC, química médica. Ana Belén Muñiz González, profesora investigadora postdoctoral. Hola, no sé si nos oyes.
Sí, sí, hola, os oigo. Hola.
Hola, de la Facultad de Ciencias de la UNED. Marta Ruiz Pérez Alonso, profesora tutora de aquí, de la UNED de Denia. Hola, Marta. Y Mari Carmen Mayoral Gastón, científica titular del CSIC, vocal de la Comisión de la Mujer y Ciencia del CSIC en el área de la materia.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Esta última mesa de la experiencia será el broche final a unas jornadas dedicadas a ver a la ciencia y al progreso como algo natural, algo que tanto mujeres como hombres han dedicado gran parte de su vida para nosotros y nosotras, para mejorar nuestra calidad de vida, desarrollar la tecnología, ayudarnos a la cura de enfermedades y, en definitiva, avanzar y no como profesionales, sino, como han podido observar, como grandes personas. Con esta sexta edición cerramos ya, ¿verdad, Marta? El tercer bloque de estas jornadas, el dedicado a química y ciencias ambientales. Hoy nos acompañan cuatro personas, mujeres todas ellas, punteras en su campo, para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia hasta romper el techo de cristal. Mujeres con diferentes perfiles relacionados con disciplinas enfocadas a las ciencias naturales y experimentales que nos contarán su trayectoria vital y profesional en un mundo preeminentemente de hombres con una amplia experiencia en la investigación y divulgación científica. Conviene recordar que a pesar de los avances sociales y culturales en materia de equilibrio de género, las últimas décadas siguen siendo pocas las chicas que eligen carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que luego se integran en el mercado laboral en profesiones de este ámbito. Más escasas aún son las que logran acceder a puestos de liderazgo y decisión, incluso en ámbitos eminentemente femeninos, como por ejemplo la medicina o la farmacia. Esta iniciativa, que nació originariamente con la intención de fomentar los estudios en todas las ramas científicas y motivar a las mujeres en especial a que se animen a estudiar y conocer estas carreras universitarias, que consideramos que ha sido muy positiva la experiencia, pues las vivencias, inquietudes, experiencias que nos han facilitado las personas que han intervenido hasta este momento en la jornada, así lo corrobora. Como conclusión, diré que ha sido una experiencia enriquecedora, agradable y altamente didáctica en cuanto a los perfiles y situaciones varias a la hora de decidir dedicarse a una disciplina o a otra. Todas las personas profesionales que han estado o han pasado por nuestras jornadas nos han hecho ver que nada es imposible, que todo es cuestión de ilusión, de tesón y de ánimo por lo que se desea. Que al final, como dice la física, las cosas van saliendo, van fluyendo. Y ese es el mensaje que queremos transmitir. Todos y todas somos iguales de capaces para dedicarnos al estudio y a la profesión de la ciencia, de la ciencia con mayúscula. Antes de cerrar, quisiera dar las gracias al Ayuntamiento de Denia, en especial a la Regiduría de Igualdad, que ha colaborado en estas jornadas desde el minuto uno que se les puso. Así como a Samantha Agulle, hola Samantha, que ha colaborado en su organización y en la exposición que tenemos desde el mes de noviembre y que se quedará hasta finales prácticamente de febrero. Bienvenidas, bienvenidos y confiamos que estas jornadas sean de su agrado, interés y que les resulten muy provechosas. Muchísimas gracias. Ya le paso la palabra a Marta Ruiz Pérez.
Buenas tardes. Voy a pasar a presentar a nuestras tres participantes de la mesa de la experiencia de hoy. En primer lugar, tenemos aquí sentada con nosotros a María Teresa García López, que es licenciada y doctorada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el doctorado en 1971. Su especialidad es la química orgánica y la química médica. Actualmente está jubilada, pero su trayectoria profesional ha sido, su trayectoria científica ha estado esencialmente dedicada a la investigación y centrada en el diseño y síntesis de medicamentos potencialmente anticancerosos y antivirales, y posteriormente en fármacos con acción sobre el sistema nervioso central. Asimismo, ha realizado tareas de gestión y colaborado con actividades docentes. Más concretamente, inicia su trayectoria profesional obteniendo una plaza de científica titular del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por concurso oposición en 1975, promocionando más tarde la categoría de investigadora científica en 1986, mediante concurso de méritos. Y finalmente, por este sistema, alcanza en 1990 el nivel de profesora de investigación, el más alto de la escala científica, sería el equivalente a catedrática. A lo largo de este tiempo ha desempeñado los cargos de jefa del Departamento de Quimioterapia del IQM, del Instituto de Química Médica, desde 1979. También el cargo de vicedirectora del Instituto en 1983 y presidenta del Centro de Química Orgánica Manuel Lora Tamayo desde 1996 a 1998. Y ha sido también directora del Instituto de Química Médica por un periodo de 12 años, desde 1989 al 2001. Todos estos cargos a propuesta por elección de su instituto y posterior nombramiento del presidente del CSIC. Sus actividades y cargos desempeñados en sociedades científicas son, pues ha sido miembro de la European Peptide Society desde 1999 y de la American Chemical Society desde 1997, perdón, ambas. Ha sido también secretaria desde 1993 a 1997 y presidenta desde el 97 hasta el 2001 de la Sociedad Española de Química Terapéutica, en siglas SEQT. Como producto de su actividad científica, ha sido coautora de 188 publicaciones en revistas internacionales con revisión por pares de alto índice de impacto en el ámbito de la química orgánica, de la química médica o de la farmacéutica. Están todas las revistas incluidas en el Citation Index. Ha sido coautora, además, de 20 monografías y capítulos de libros y de 19 patentes, algunas de ellas internacionales, en colaboración con empresas farmacéuticas, como con PharmaMar. Ha sido además directora de 7 tesis doctorales y de hecho actualmente mantiene el contacto con ellos y ellas, sus doctorandos. Ha sido investigadora principal de 13 proyectos que han sido financiados por organismos públicos, tanto españoles como de la Unión Europea. Ha ocupado también cargos de gestión en investigación y desarrollo. Ha sido secretaria de la Comisión del Programa Nacional Farmacéutico I+F y de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología en los años del 87 al 88. Ha sido vocal de la Comisión del Área de Ciencia y Tecnologías Químicas del CSIC, del 95 al 97. Ha sido también miembro del Comité de Asesoramiento Científico del Plan de Fomento de la I+D, de la Investigación y Desarrollo, en la industria farmacéutica, con la acción de Profarma del Ministerio en los años 1990 al 2000. Ha sido miembro del Comité de Asesoramiento Científico del Plan de Promoción de I+D+I, de Investigación más Desarrollo más Innovación, la I pequeñita, en la industria farmacéutica y veterinaria, de Profarma II, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en los años 2002 a 2005. Y además, ha tenido actividad docente, ha sido la encargada y profesora del curso de doctorado de Química Médica, del tercer ciclo de la Universidad Autónoma de Madrid, en los años 85 a 88. Ha impartido un curso sobre agentes quimioterapéuticos de 6 horas para el quinto curso de la licenciatura en Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Madrid en 1984 y ha sido conferenciante invitada en el curso de tercer ciclo de Perspectivas Farmacológicas de los Neuropéptidos de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en 1988. Y ha sido conferenciante invitada en el Máster del Medicamento de la Universidad de Navarra. Así que, oye, hoy eres conferenciante invitada en este ciclo de Científicas y Progreso de la UNED de Denia. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida.
Muchas gracias por tu invitación, que has traído con mucho gusto. Y también puedes terminar el currículum diciendo que soy alumna tuya.
Sí, también.
Y ahora alumna de la UNED.
Y alumna de la UNED, del programa senior, en concreto del mío, que es Descubriendo el Cerebro. Sí, aquí, todo un honor tenerla como alumna.
Otro profesor, está aquí Jorge, pues tal vez, o sea que debo ser buena alumna. Y demás, vamos.
Estamos en casa.
Gracias.
Gracias, Teresa. Paso a presentar a Ana Belén Muñiz González. Es licenciada en Biología por la Universidad de Oviedo en 2012. Posteriormente se especializó en Medio Ambiente a través del Máster Internacional Biotechnology of Environmental and Health en los años 2013 a 2015 de la Universidad de Oviedo. Es doctora en Ciencias por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, estamos. El título que obtuvo en 2020 con sobresaliente cum laude. Ha sido una apasionada por la biología desde pequeña, por lo que ya durante sus estudios en secundaria tenía claro que iba a estudiar biología. Durante su TFM, su trabajo de fin de máster, empezó a tener sus primeros contactos reales con el mundo de la investigación. Durante ese tiempo trabajó en el diseño de estrategias de bioremediación de aguas contaminadas con tricloroetileno, combinando el uso de bacterias degradadoras con nanopartículas de hierro cerovalente para mejorar la eficiencia de la eliminación, obteniendo resultados muy prometedores. Posteriormente, a finales de 2015, obtuvo un contrato de investigación financiado por los Fondos de Garantía Juvenil de 2013 a 2017 en el Grupo de Biología y Toxicología Ambiental de la UNED. En ese tiempo decidió firmemente que su camino era la investigación, y por ello se matriculó en el doctorado de ciencia de la UNED en 2016. Durante el desarrollo de su tesis doctoral, 2016 a 2020, la cual desarrolló bajo la supervisión del doctor José Luis Martínez Guitarte, su investigación se enfocó en la evaluación del efecto de contaminantes emergentes, como son los fármacos, los filtros ultravioletas, los pesticidas o microplásticos, sobre la expresión génica de un organismo invertebrado clave en sistemas acuáticos como es el Chironomus riparius. Derivado de ese intenso trabajo, publicó 6 artículos como primera autora, siendo la única autora en uno de ellos. En ese tiempo realizó además 2 estancias internacionales de 3 meses cada una, una en el MUSE, en el Museo de la Ciencia de Trento, en Italia, en el 2018, y otra en el CESAM, en el Centro de Estudios Ambientales, en Aveiro, Portugal, donde se encuentra actualmente en conexión online. Durante ese periodo ha obtenido hasta el momento 3 artículos publicados. durante su estancia en el Museo de Trento, tuvo la gran oportunidad de realizar trabajos de campo, muestreando invertebrados acuáticos en zonas alpinas y glaciares a 3.000 metros de altitud, con el objetivo de estudiar el efecto de la contaminación antropogénica que hoy en día incluso llega a esas zonas que antes estaban consideradas como puras. A lo largo de su tesis doctoral, así como durante su primer contrato postdoctoral, ha iniciado diversas colaboraciones nacionales e internacionales en Madrid, Italia, Portugal, Finlandia. El fruto de dichas colaboraciones han sido diversos artículos científicos. Hasta el momento ha publicado 12 artículos científicos en revistas indexadas, siendo la primera autora en 8 de ellos, que están incluidos en los percentiles Q1 y Q2. Tiene actualmente 72 citaciones y con un índice H de 5. Estos méritos le han servido para obtener su actual contrato doctoral del programa Margarita Salas de recualificación del sistema universitario español, que está financiado por fondos europeos, del 2022 hasta el 2024. En este momento se encuentra iniciando la primera parte de este contrato, que incluye sus 2 años de estancia, en el Centro de la Universidad de Aveiro, en Portugal. Su trabajo en la Universidad de Aveiro se incluye dentro del desarrollo de un proyecto europeo denominado SPRINT, que se basa en un enfoque de múltiples actores para involucrar a las partes interesadas e identificar las necesidades y para mejorar la conciencia de los agricultores y ciudadanos. El objetivo es el desarrollo conjunto de estrategias novedosas y conseguir así reducir la dependencia del uso de pesticidas. En su caso concreto, se centrará en evaluar el efecto de mezclas de pesticidas sobre los organismos acuáticos, estudiando los posibles efectos tanto a nivel suborganismo, de microbioma y de expresión génica, como a través de comunidades estudiando los efectos a nivel ecológico mediante microcosmos. Resulta todo interesantísimo y súper necesario. Mucho éxito en tu postdoc, Ana Belén, y muchas gracias por estar hoy aquí en la mesa de experiencia de Científicas y Progresos. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Sí, gracias por la presentación. Bueno, no he contado nada de la parte de la docencia. Evidentemente es mucho menor que la de las otras exponentes, lógicamente. Pero bueno, creo que era más interesante esa parte de investigación por enseñar un poco lo que estaba haciendo ahora. Así que muchas gracias.
Estupendo. Paso a presentar a Carmen Mayoral Gastón. Mari Carmen Mayoral Gastón nació en Huesca, es licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza. Es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, en concreto en el Instituto de Carboquímica de Zaragoza, desde 2006. Desarrolla su actividad investigadora en temas de energía, de combustión limpia sobre materia mineral y tecnologías de captura de CO2. Ha trabajado en numerosos proyectos de investigación y contratos de apoyo tecnológico. En la actualidad es coordinadora de un proyecto Retos, en el cual están estudiando la transición de los combustibles fósiles hacia la biomasa en procesos de oxicombustión con captura de almacenamiento de emisiones. Es jefa del Departamento de Procesos Químicos y Nanotecnología del Instituto de Carboquímica. Es también responsable de divulgación y cultura científica en su centro, organizando y participando en numerosas actividades para estudiantes y público diverso. Es vocal de la Comisión de Mujer y Ciencia del CSIC por el área de Ciencia y Tecnologías Químicas desde abril de 2012. Participando activamente en sus actividades, especialmente en la elaboración del informe anual. En la actualidad coordina la unidad de igualdad de su centro. Además, ha sido vocal de la Junta de AMIT, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en Aragón, siendo en la actualidad su vicepresidenta y con la participación activa en la organización y seguimiento de sus actividades y proyectos. Respecto a AMIT, quisiera decir que es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro de ámbito estatal, integrada por investigadoras y tecnólogas de variadas disciplinas que desarrollan su labor investigadora, tecnológica o de gestión de la ciencia en organismos y centros de investigación españoles públicos y privados. el objetivo de esta organización es dar voz, ofrecer un foro de discusión y sobre todo una red de apoyo para todas las investigadoras y universitarias concienciadas en trabajar juntas para lograr la plena participación de mujeres en la investigación, la ciencia y la tecnología. Bienvenida, Carmen. Es un honor tenerte en la mesa de la experiencia de mujeres científicas.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por organizar todo esto y por contar con nosotras, aunque no hayamos podido acudir presencialmente, pues la posibilidad de hacerlo online para poder estar allí.
Muchas gracias. Y bueno, finalmente me paso a presentarme brevemente yo. Soy Marta Ruiz Pérez, soy licenciada en físicas por la Universidad Complutense de Madrid, pero siempre me ha gustado muchísimo la física, pero también me ha gustado mucho la biología y encontré que la conexión perfecta era la neurociencia. Las neuronas se comunican con pulsos eléctricos, con disparos eléctricos, y eso es lo que quise hacer. Hice el máster de neurociencias en la Universidad de Ámsterdam y me gustó tantísimo estar en el laboratorio que decidí hacer también el doctorado en la otra Universidad de Ámsterdam y bueno, lo disfruté muchísimo. Al final decidí volver a España, al Instituto de Neurociencias de Alicante, que pertenece también al CSIC, y ahí estuve desarrollando un proyecto. Y como los científicos, las científicas nos tenemos que mover mucho, pues el siguiente postdoc fue en el Instituto IDEBABS de Barcelona, que está asociado al Hospital Clínic. Siempre mi especialidad ha sido electrofisiología, grabar las corrientes eléctricas del cerebro. Y bueno, llegó un punto en mi vida que decidí que quería contar la ciencia, quería divulgar la ciencia, que llegase a la población. Y pues la UNED de Denia cogió muy bien el proyecto y por eso pues llevo varios años desarrollando los cursos de Descubriendo el Cerebro. Y de hecho, pues gracias a eso pues he conocido a gente muy interesante como Teresa y más gente que estaba hoy aquí también en la audiencia. También, bueno, soy tutora de las asignaturas de matemáticas para los grados de física y de química aquí en la UNED de Denia y también colaboro impartiendo conferencias sobre el cerebro y las adicciones diversas, tanto a sustancias, pues tabaco, alcohol, drogas, como a la tecnología, las pantallas, los móviles y bueno, videojuegos, etcétera. En los institutos, en los centros de educación de primaria y de secundaria. Y esto lo hago en colaboración con los ayuntamientos, con las unidades de prevención de conductas adictivas. Así que, bueno, paso a sentarme aquí con vosotras y vamos a charlar un poco de vuestras experiencias vitales y profesionales. Respecto a vuestra elección académica, Ana Belén, por ejemplo, ha comentado que desde niña tenía clarísimo que quería estudiar biología. Cuéntanos, Ana Belén, ¿cómo de pequeña eras?
A ver, es que en mi caso, por ejemplo, he tenido la suerte de que mi abuelo ha sido siempre un apasionado en general de muchas cosas, pero principalmente de todo el tema de naturaleza, etcétera. Entonces, desde muy pequeña, pues siempre íbamos paseando, siempre me contaba, pues, esos árboles. A ver, yo soy de Asturias. También es importante puntualizar eso. Entonces, cuando íbamos, pues, paseando quizás, pues siempre se paraba y si había, pues, una hormiga o lo que fuera, siempre me contaba, pues, cómo trabajaban, cómo hacían, que me fijaran lo importante que era, árboles, etcétera. Entonces, siempre me ha parecido muy interesante. Y en mi caso, mi generación también marcó mucho los dibujos de Érase una vez el cuerpo humano. Sí, en mi caso, por lo menos para mí, me gustó mucho. De hecho, siempre lo comento con muchos compañeros. Y ahora, bueno, de vez en cuando creo que los ponen. Pero siempre me llamó mucho la atención cómo funcionaba el cuerpo humano. Todas las partes que tenían y sobre todo la interrelación de todo. Entonces, no me gustaba medicina porque tengo cierto problema con la sangre. Entonces, biología era mucho más enfocado a lo que me gustaba. Entonces tenía muy claro, yo creo con, no sé, 13, 14, siempre tuve claro que me gustaba biología. Y bueno, pues cuando acabé el bachillerato, pues tuve muy claro que era mi primera opción. Propuse otras también, pero era esa. Y la verdad que me gustó mucho. O sea, no tengo queja. Como en todas las cosas, hay asignaturas que me gustaron más y menos, pero me gustó mucho. Y sobre todo me encantó la primera vez que entré en el laboratorio. O sea, para mí fue, vamos, amor a primera vista completamente. Siempre me ha gustado mucho más pues, la parte de laboratorio, lo que se dice cacharrear, y estar en el laboratorio siempre me ha gustado mucho. Y bueno, he tenido la suerte de poder entrar en el laboratorio cuando estaba haciendo el máster, en un grupo que era muy interesante, que era de medio ambiente, y entonces aunaba las dos partes que me gustaban. Entonces, pues la verdad que muy bien, o sea, muy contenta. O sea, para mí la experiencia, tenía claro lo que me gustaba y por suerte no fue una decepción, que a veces sucede, que te gusta mucho en el papel y luego empiezas y no. Entonces, bueno, en mi caso sí, creo que es bastante vocacional, en este caso sí.
Qué bien, cumplir una vocación innata. Y sigo con Mari Carmen, parece.
Vale,
¿qué momento de tu trayectoria académica?
Sí, bueno, pues yo cuando estudiaba segundo de BUC, de los tiempos en los que hacíamos BUC, había que definirse un poco el camino si ciencias o letras. A mí me gustaba muchísimo leer y me gustaba muchísimo el inglés. Siempre he estudiado muchísimo inglés. Bueno, y parecía que tenía un camino muy claro hacia las letras. Uh-huh. Y sin embargo, descubrí la química en segundo de BUC. Y allí sí que tuve claro la espectroscopía cuando nos contaron las bandas de energía y la descomposición de los colores. Yo dije, bueno, yo de mayor quiero ser espectroscopista. Pero esto, bueno, es una de esas cosas que se dicen, como quien dice, yo quiero ser, yo que sé, policía, ¿no? Pero realmente sí que me interesé entre las diferencias reales entre lo que es la física y la química, porque esa parte del átomo es una parte que puede estar dentro de las dos disciplinas. Y bueno, con una amiga mía que quería estudiar fotografía, en tiempos no había internet, con que nos fuimos al Ministerio de Educación a preguntar sobre las materias que se impartían en las carreras. Ahora la gente joven tiene muchísima disponibilidad de saber en qué consisten los estudios, las diferentes opciones de bachillerato, los grados formativos, que hay grados formativos estupendos. Hay muchísima información, pero entonces no la había. Era una cosa algo más intuitiva, algo mucho más innato, como has dicho en el caso de Ana Belén. Digamos que a mí lo que me gustó era entender la materia y el porqué de las cosas. Más que cómo funcionaban las cosas, que eso sería una versión más ingenieril, yo tenía una visión o una vocación más del conocer, del conocimiento de la materia. Y de una forma natural, pues ya estudié elegí químicas, entre física y química elegí químicas. Me gustó muchísimo la carrera. Y hice la especialidad, que entonces había especialidades de ingeniería química. Y mi idea era ir a la industria. Desde luego yo pensaba en ir a trabajar a empresas. Entonces el momento era de las grandes empresas de Repsol, de Cepsa, de las grandes multinacionales. Pero bueno, tuve la oportunidad de hacer tesina mientras hacía quinto de carrera. Y ya me quedé en el CSIC haciendo la tesis doctoral. Para mí me pasa también un poco como Ana Belén, el laboratorio fue decisivo, el poder entrar a la posibilidad de poner en práctica con tus propias manos el desarrollo de las hipótesis, el método hipotético deductivo, el decir esto funciona, esto es así, entiendo por qué pasan las cosas porque yo soy capaz de reproducirlas. Y creo que ahora, hoy en día, la gente joven es una pena que no tenga el acceso a los laboratorios que los hay en los centros educativos, pero por tema de dobles o masificación o por el motivo que sea, ahora no se va a los laboratorios, no se accede. Yo creo que si pudieran en bachillerato, en secundaria y bachillerato, hacer más prácticas de laboratorio, y no digo las de biología, que son las evidentes, las de abrir la rana y estas, bueno, ahora puede que no se abran ranas, yo creo que no, ahora se harán otras cosas. pero si los estudiantes tuvieran la oportunidad de ir a un laboratorio de física, a ver un osciloscopio, a hacer prácticas de óptica, a hacer prácticas de química, por supuesto, ya con 14, 15 años, yo creo que habría más, sobre todo en las chicas, habría más vocaciones científicas. Bueno, esto sería un poquito como empecé.
Sí, la verdad es que esto que has comentado de los laboratorios, yo recuerdo, vamos, no haber estado ni 2 horas de laboratorio en toda mi enseñanza secundaria. Nos lo enseñaban un poco así de paso, esto es un laboratorio, pero no podíamos estar ahí cacharreando, ¿no? Como decía Ana Belén. Y sí que es verdad que eso precisamente es lo que te fomenta la vocación, el querer, ahí te descubres si quieres estar pues en un laboratorio, ¿no? Te visualizas mejor de científica. Y paso a preguntarle a Teresa, ¿en qué momento te decidiste por la química?
Pues 2 días antes de matricularme.
2 días antes.
A ver, yo no puedo decir que en un principio tuviera la vocación como Ana Belén Clara, ni mucho menos. Uh-huh. En mis tiempos era bachillerato, se elegía, creo que con 13 años o 14, en cuarto, ciencias o letras. Uh-huh. Yo fui a ciencias, pues bueno, no sé, porque alguien decía que lo de las letras no valía, no sé por qué tontería, esas cosas que se dicen.
Culturalmente, ¿no? Uh-huh.
Porque a mí realmente, a mí me gustaban las matemáticas, me gustaba escribir redacciones, y bueno, me había dado exactamente lo mismo. Hice el PREU, entonces de ciencias, selectivo, que era común, matemáticas, física, química, biología, geología, ingeniería y arquitectura, uh-huh. No medicina ni económicas, las cuales descarté. Hice selectivo de ciencias y entonces, ¿por qué me definí por química? También entraba farmacia, uh-huh. Estuve pensando, la geología no me hacía mucha gracia, la física siempre se me dio bastante mal. Total, química o farmacia. Pues ya en aquel tiempo el primero era común, repito, que era selectivo. Y el segundo, digo, pues que hago química o farmacia. Uh-huh. Y entonces, pues en septiembre o cuando me correspondiera ir a hacer la matrícula, pues me pasé por la Facultad de Farmacia de la Complu de Madrid. Pues no me hizo mucha gracia porque estaba cerrada la secretaría, no sé qué. A continuación, me voy a la de química y me pareció como mejor. Y digo, ah, pues ya lo sé. Vi las asignaturas y eso fue la historia. Y a mí realmente, yo no puedo llamarle de vocación, francamente, pero sí que me ha gustado mucho mi profesión. A partir de que empecé a estudiarla, vamos, me acuerdo que un profesor, un ayudante de prácticas, me dijo, qué bien hacer las prácticas. Yo creo que fue por animarme, porque yo en el laboratorio no he sido especialmente buena. Y manualmente, si sigues así, podrás tener matrícula de honor, si sigues así con la teoría. Yo entonces me quedé pálida, digo, no me lo puedo creer. No había habido ningún examen, pero aquello me llegó al alma. Uh-huh. Y yo me puse a estudiar, y efectivamente, era la matrícula. Y bueno, entonces, yo creo que las cosas, si uno no es negado para algo del todo, ni tiene una vocación clarísima, si uno pone esfuerzo y cariño, va bien. Y entonces ya empieza la rueda. Va bien, va mejor. Y realmente eso fue lo que me pasó a mí. Y luego yo ya me decanté por hacer la tesis. Pues bueno, por aquella época había mucha gente que se iba a la enseñanza, enseñanza media, que tenían que hacer la oposición, y digo, bueno, ¿yo qué hago? Empecé a dar clases en una academia, que me divertía, me lo pasaba bien, porque yo de profesora de gente de PREU, yo tenía entonces 22 años o 21, con gente de 18, pues aquello era muy divertido dar clase. Pero dije, bueno, vamos a ver. Y por aquel entonces estaban dando conferencias alumnos de quinto o poco antes, gente del consejo, de lo que era química orgánica, después química médica, para un poco contarles qué se hacía allí, qué era la investigación en química orgánica, en química médica, y, en definitiva, recabar gente para que fuera a hacer la tesis. Y fuimos un grupo de chicos, chicas, y entre ellos estaba yo. Y la verdad es que me fue muy bien. Yo creo que soy un ejemplo de que hay que saber coger el tren, pero el tren tiene que pasar. Y yo creo que mi tren pasó y lo cogí. Y realmente es en mi historia.
Pues maravilloso. Sí, sí. Más o menos. Sí. Has mencionado que al doctorado, o sea, que estaban intentando recopilar gente para hacer el doctorado, ¿no?
Sí.
Claro, hoy en día es más bien al revés, ¿no? Hay una o dos becas y un montón de gente a lo mejor aspirando a ello. Quería preguntar, como has dicho, chicos y chicas para el doctorado, ¿qué porcentaje de compañeras o compañeros tuviste en la carrera?
Pues vamos a ver, yo puedo decir que 50%, 50%, uh-huh. o 40-60 o 60-40. Quizá, si vamos a ver, en segundo, primero, segundo, pues éramos mitad-mitad. Uh-huh. Quizá había algunos chicos más, pero bueno. Y luego, en químicas, a la hora de hacer la especialidad, quizá en ingeniería química, química industrial, había algún chico más que se decantaban por ahí. En orgánica, es que éramos como mitad-mitad, o sea que...
Pues se puede decir que a lo mejor la carrera de químicas ha sido como una elección favorita, ¿no? O preferida por el género femenino, porque en esa misma época en la facultad de al lado, que era la de físicas, y la de al lado, que es la de matemáticas, hemos tenido ponentes pues que han comentado que apenas había
sí,
mujeres.
Yo no, francamente no sé muy bien por qué. Si es que se unía la palabra laboratorio, y yo a veces me río, en broma, no creo que sea esto, laboratorio, cocina, que hacer la síntesis es lo mismo que la comida. Yo no sé ni saber. O sea que no lo sé, pero desde luego, en mi época, yo acabé año 67, éramos aproximadamente la mitad. Estoy hablando de Madrid, que luego la cosa es muy complicada, no es tan obvia.
¿Y en el tema profesorado era principal, o sea, había paridad también de profesoras y profesores?
¿Dando clases?
Sí, dando clases.
Vamos a ver, yo diría que catedrático, no. Entonces, el peldaño anterior, que era lo que es ahora profesor titular, creo que tampoco.
Había mujeres.
Que no. Había de ayudante de prácticas que estaban haciendo la tesis por aquellos momentos. Es lo que creo. Que había en la facultad. Como de staff, yo diría que no. Yo diría que no. Había gente de promociones superiores que eran ayudantes de práctica, y ahí sí que había mujeres. Ahí, o sea, sí que había.
O sea que, digamos que a lo mejor ese volumen de mujeres estudiando químicas en tu generación todavía no había llegado, ¿no?, al profesorado, ¿no?
Hombre, había, pero menos. Quizá mi época fue la del punto de inflexión.
Sí. Justo es lo que iba a
Me está dando a mí la impresión que fue la del punto de inflexión. Porque donde fueron muchas mujeres, repito, es enseñanza de instituto, pero yo diría que la principal diferencia, si nos metemos en lo del hombre, que para eso esto es científicas, si nos metemos ahí, yo creo que entre empresa y administración pública, en la empresa se podía notar más la diferencia. Era más difícil entrar en la empresa.
Siendo mujer.
Sí, porque allá se pensaba, no sé qué, niños, posiblemente, diría, seguramente, sería más difícil. A la hora de hacer una oposición para un instituto, yo entiendo que cero. Luego ya la universidad, pues como todo, había preferencias basadas no solo en género, sino en diversos factores, por ejemplo. Que hay, hubo, habrá.
Sí. Sí, pues, paso a preguntarle a Mari Carmen, ¿cómo fue tu experiencia por la universidad en el tema paridad de género?
Sí, pues en mi caso, aunque fue unos años después, es similar a lo que ha comentado María Teresa. En químicas estábamos en números muy similares. En el caso de la ingeniería química, que era una especialidad más minoritaria, pero también estábamos estudiando chicos y chicas, no noté que fuera una carrera desagregada. Lo que sí que se podía apreciar en el profesorado, ya teníamos profesoras, pero eran más jóvenes, digamos que los profesores catedráticos eran varones y las profesoras que teníamos era pues cuando iniciaban su carrera dentro de la academia. Y luego también en el CSIC, cuando en el Instituto de Carboquímica, cuando hicimos el doctorado y en adelante, hemos estado una relación muy parecida entre hombres y mujeres. Realmente las diferencias, yo llegué a darme cuenta de las diferencias que había entre hombres y mujeres más adelante, no fue durante la carrera ni durante la tesis, sino en cuanto empiezas a observar ya los equipos directivos, cuando empiezas a ver los cuadros de personal ejecutivo, los que tienen posibilidades de toma de decisión, que es donde ves que están constituidos y sigue así mayoritariamente por hombres. En cuanto a las posibilidades que he tenido a lo largo de mi carrera de hacer tesis y de las oposiciones, no he encontrado en ningún momento un sesgo en el que se me haya, que haya encontrado yo una dificultad en mi carrera por ser mujer en absoluto. O sea, eso lo digo siempre. Hay gente que sí que las ha encontrado, pero no ha sido mi caso. Yo creo que químicas puede, Ana Belén probablemente nos dirá lo mismo sobre la biología. No son carreras que durante estas etapas jóvenes o en el acceso a plazas de institutos de educación secundaria o para hacer la tesis haya diferencias.
La verdad es que da gusto oír estas, ¿no?, estos datos, pues parece que por lo menos en la carrera de químicas no hay bueno, que no hay discriminación o no hay una falta a lo mejor de interés por elegir la carrera en ambos sexos, así que maravilloso. Y respecto a biología, Ana Belén, ¿qué nos puedes comentar?
Bueno, en mi caso hay bastante diferencia, porque es verdad, por lo menos todas las compañeras que han estudiado química, creo que ha sido muy similar a lo que han comentado tanto Mari Carmen como Teresa, creo que es bastante equitativo. En biología, al menos en mi generación y en mi promoción, éramos mayoritariamente chicas estudiando. O sea, era un porcentaje, puede ser 75-25, 80-20, o sea, éramos mayoritariamente mujeres estudiando. En cuanto a profesores, a ver, es verdad que hay unos cuantos años y sí que había ya muchas más mujeres, no muchas catedráticas, lamentablemente, pero sí que ya había, o sea, sí que se ha notado un cambio. A ver, yo empecé en 2007 y acabé en 2012. Sí que evidentemente ya tenía muchas profesoras, mujeres, lógicamente. Catedráticas dependiendo un poco de la asignatura. Sí había bastante en genética. Pero, por ejemplo, sin embargo, en las asignaturas de ecología, que, bueno, en biología hay como una parte más sanitaria y una parte más, digamos, de medio ambiente, de lo que sería ecología, fisiología, etcétera, pues dependiendo un poco del departamento hay una disparidad total. En la parte de ecología eran todo hombres, tanto profesores como catedráticos, todo, el grupo de investigación, todo. Sin embargo, pues, por ejemplo, eso, en genética, que yo tuve la suerte de estar en algún laboratorio, era casi todo mujeres, o sea, no había. Después, según he ido avanzando en la parte de investigación, bueno, como ha comentado Carmen, yo en mi caso, afortunadamente, he tenido la suerte que no he tenido ningún problema ni ninguna limitación por ser mujer, vale, ni para acceder a ninguna.
Ana Belén, perdona que te interrumpa. Mira a ver dónde tienes puesto el micrófono, porque parece que está como chocando, dando golpes. Si te ¿ahora? Lo puedes por acercar hacia la boca o.
Sí. ¿Ahora se oye bien?
Vale, a ver, sí. Ahora bien.
Es que la conexión todavía no me han puesto internet y tal, así que quizás sea por eso.
También.
Pues en el caso de eso, yo no he tenido la suerte de que no he tenido ningún problema, como bien comentaba Carmen. Sí que he tenido compañeras que lo han tenido en determinados estadios y después de ser madres, eso ya va un poco más adelante.
pero yo en ese caso no he tenido problema. Pero sí que he visto en la mayoría de entornos que sí que los jefes de grupo eran mayoritariamente hombres en ese caso. Y, por ejemplo, en el departamento que yo he estado, toda la parte, digamos, directiva, tanto de director de departamento, IPs de grupos, etc., han sido hombres. Entonces, en ese sentido, sí que ha cambiado mucho y seguramente que esté cambiando. De hecho, la presidenta de CSI, que es un ejemplo, y todos los grupos que se están haciendo, pero sí que todavía creo que sí que se ven diferencias. Pero en cuanto a las carreras, yo creo que cada vez es más equitativo. Antes, física, por ejemplo, matemáticas, informática, pues sí que había realmente mucho.
Sí, y ya que se ha mencionado, parece que hay un techo de cristal a la hora de acceder a los puestos altos. Quería preguntaros si creéis que existe o a qué se debe. En tu caso, bueno, Teresa, por ejemplo, tú has llegado a ser directora del instituto. ¿Cómo fue ese ascenso? No hubo techo de cristal, no hubo problemas de género.
Vamos a ver. Lo de los techos de cristal, yo lo llamo más bien el techo de cemento que uno se pone. Lo que es evidente es que si uno quiere ir progresando dentro de una trayectoria de un trabajo, le tiene que dedicar tiempo. Le tiene que dedicar quizá más tiempo que un horario determinado. Y lo que sí que es verdad es que todo el mundo, hombres y mujeres, el día tiene 24 horas. Entonces, efectivamente, si tiene una serie de cargas familiares, que no tiene por qué ser solo hijos, que a ver, hay más tipos de cargas familiares, pues entonces si lo dedicas a una cosa, no lo dedicas a la otra. Eso es una realidad. ¿Quién tiene menos? Pues tiene más posibilidad de romper ese techo de cristal. Eso no cabe la menor duda. Que haya una cierta inercia, yo no la he vivido. He de decir que el instituto mío ha sido un poco anómalo dentro incluso del propio CSIC. Porque, vamos a ver, es que en estos momentos hay más mujeres en plantilla que hombres. Entonces, lo del techo de cristal, quizá, repito, otra vez en las empresas, de acuerdo, pero es que hay que tener una disponibilidad, y a lo mejor el techo se lo pone en parte, no te voy a decir 100%, la misma mujer. Si tienes que viajar, si tienes que ir a un congreso y resulta que pilla también el fin de semana, tú te tienes que plantear en tu soledad, con tu pareja o con quien sea, que no vas a estar. Entonces yo creo que eso, junto, por supuesto, con una cierta inercia, que no voy a negar, hace lo de la cuestión del techo de cristal. Pero yo también me pregunto una cosa. ¿Por qué todo el mundo nos empeñamos en llegar al top? Pregunto, me dirás, bueno, yo tampoco es que haya llegado al top, ¿no? En fin, escalado. Pero ya está. ¿Por qué? Porque imaginemos, no solo en ciencia, que tengo una afición tremenda por la música y además de ejercer mi profesión, como me da igual, ingeniero, abogado, científica, no sé qué, es que me encanta tocar el piano 2 horas al día. Pues, hijo mío, mientras tocas el piano, no conoces la tesis. Eso es así. Sí. O sea, que es de todo
y
un
poco. Y es perfectamente
poco.
Válido.
No es todo ni blanco ni negro. Y no pasa nada. Porque si todo el mundo estuviéramos en el top, pues entonces no habría tal top.
Exacto.
No. Entonces, es que yo creo que tenemos que mirar presente cara al futuro, no para atrás, claro. Estamos hablando ahora de cuando yo empecé a trabajar en los años 60 y muchos, o 70, pues esa es otra cuestión. No es que estoy hablando de presente, reconozco que lo mío fue un poco mi generación punto de inflexión, Yo no he tenido hijos y demás. Pero que no echemos toda la culpa a... Y además, lo que tenemos que tener la mujer es, pienso yo, posibilidad, igual que el hombre, igual que el de color, igual que el rubio, que el moreno, con el LGTBI, a las mismas oportunidades, pero que cada uno escoja. Tener una palabra que es libertad.
Sí.
Y está. O sea, pues si no llegas a catedrático y te quedas en titular porque te encanta ir a escalar los fines de semana, pues ya está.
Sí, sí, perfectamente, ¿sabes? Válido, sí. Sí, y que no haya, o sea que sea una elección propia y no impuesta por eso que llamamos techo de cristal.
Ni el techo, por supuesto, las leyes, porque ya las leyes, vamos, yo creo.
Y las leyes, exacto, que
claro,
sean
es que no vamos a hablar de la 60, por Dios.
Sí, sí.
Te tiene que favorecer, te tiene que, favorecer, darte las oportunidades, la sociedad... Y tú ser libre de ver por dónde quieres llegar y tirar.
Y en el tema comités, porque el concurso oposición, ¿no? Es delante de un tribunal y ese tribunal había igualdad de género, el tribunal que te examinaba o que, bueno, decidía tu futuro puesto de trabajo.
Vamos a ver, cuando yo empecé eran todos hombres porque los que estaban en los puestos de más para arriba eran hombres. O sea, por ejemplo, cuando yo leí la tesis eran todos hombres. Ahora hay de todo.
¿Eh? Eran todos hombres.
Pero bueno, yo estoy hablando que yo leí la tesis en 71. Entonces, ahora yo creo que hay una paridad. Es más, ahora hay, que yo creo que en fin, que lo sabéis, lo que se llama la cuota. La cuota en tribunales de oposición, el mismo número de hombres que de mujeres. En fin, yo ahí tengo mi opinión.
¿Sí? ¿Qué opinión es?
La opinión es que hay que escoger al más adecuado. Sean 5 hombres, sean 5005, me da igual. Con lo de las cuotas, quizá remontándonos 30 años para equilibrar, es decir, si la balanza está muy desequilibrada, a lo mejor hay que darle un pequeño para que equilibre. Pero yo creo que ya no es el caso. Y eso de las cuotas que existen a día de hoy, de que tiene que ser, a ver, el tribunal son 5, 3 y 2, pero en el suplente 2 y 3, yo creo que hay que buscar a los más adecuados, si sea hombre, mujer, de raza indoasiática o europea. Yo eso es lo que pienso y estamos ya en el momento. Porque el problema de lo de las científicas, yo creo que el género no es un problema grave. Es que no sé si venial diría que tampoco, pero bueno, de género, es un problema de dinero.
Sí, la ciencia en general, la limitación suele ser el dinero. Sí. Pero está bien oír que, aun teniendo un tribunal todo masculino, te eligieron, ¿no?, para los puestos sucesivos.
Así sí,
que,
porque también vamos conmigo, pues entramos 2 mujeres y un hombre. O sea, que no hay que...
Bien, o sea, que no era un techo pasado, impuesto por el género, es simplemente juzgar el currículum de la persona.
No.
De hecho, por ejemplo, uno de los... pues sugerencias para que no haya sesgo de género es que los currículums sean sin nombre propio. Entonces ya no se sabe, y sin especificar el género, ya no se sabe qué género es, y es juzgar objetivamente los méritos que están expuestos en el currículum.
Yo diría que los sesgos humanos que puedan existir a día de hoy, que son los de día de ayer, y me temo que son los de mañana, no son esencialmente el género.
No. Claro.
Nadie es perfecto.
Me has dejado ahí muy misterioso. Voy a pasar a preguntarle.
Pues claro.
Preguntarle a Mari Carmen su opinión al respecto. Sí.
Bueno, pues tengo aquí 2 o 3 cosas apuntadas porque habéis tocado varios aspectos muy interesantes. Uno de ellos es, has preguntado por el techo de cristal. El techo de cristal no es únicamente una sensación ni es un concepto abstracto. Desde Europa, con los informes de C-Figures, se puede hacer un cálculo numérico, igual que los índices de impacto de las revistas, pues se puede hacer un cálculo numérico de ese índice de techo de cristal. Y de hecho, en el CSIC, en la Comisión de Mujer y Ciencia, en los informes anuales que se hacen sobre las distintas áreas de conocimiento, se cuantifica ese techo de cristal en un número que empieza a partir del 1 y cuanto más alto es, más indica la menor presencia de mujeres en los niveles más altos de cada área. La situación es que hay áreas científicas que tienen un techo de cristal mucho más alto que otros. Uno de ellos es física, cosa que podía parecer intuitivo porque ya sabemos que hay menos mujeres que estudian física, pero la relación del techo de cristal lo que indica es el número de profesoras de investigación respecto de las investigadoras titulares. Es decir, es una relación que es una relación intrínseca que no tiene que ver con el número proporcional de hombres y mujeres que hay en el área. Y esto a nosotros en la Comisión de Mujer y Ciencia nos gustan las cifras, somos científicas y no queremos llevarnos por sensaciones ni por las experiencias particulares. Y desde luego sí que es un parámetro que se observa que con el tiempo mejora. O sea, con los años, en el caso del CSIC, hay una mejoría en ese techo de cristal, hay más mujeres que están llegando a unos puestos más altos. También se observa que hay unas áreas que tienen más dificultades para eso y una de ellas sería, por ejemplo, recursos naturales. Cuando el área de recursos naturales, que hablamos de la biología, parece que tendría que ser un área en el que hay más presencia femenina, la hay, pero hay más dificultades para ascender. Y esto para nosotros es una herramienta muy útil para conocer cómo son las distintas áreas de conocimiento y conocer mejor cómo funciona el CSIC. Es una herramienta basada, como os digo, en un cálculo. Y este techo de cristal se puede calcular y existe con estas directrices. Las causas es un cometido también de la comisión revertir ese techo de cristal en esas áreas. Respecto a los tribunales, como dice María Teresa, por normativa, o sea, la ley dice que los tribunales, los paneles evaluadores y cualquier tipo de comisión que tenga en su mano la decisión tiene que tener una cierta paridad, como decíais antes, 40-60 o 60-40. Esto no conduce a que más mujeres aprueben las oposiciones. Estoy totalmente de acuerdo con María Teresa en que se elige siempre al mejor, la mejor, o de los candidatos que haya en esa ocasión. Lo que ha servido la contribución de el buscar mujeres para participar en esos paneles ha servido para que una serie de investigadoras que no participaban en esto, en estas comisiones, se hayan metido en estas dinámicas de conocer a conocer otros centros, conocer otros currículums, en participar un poco en las redes de comunicación y de conocimiento de la ciencia entre ellos. La mujer estaba más ajena. Si le pedían, por ejemplo, ahora hay un caso de la Real Sociedad Española de las Ciencias que tiene una semana cultural con un montón de charlas. Son 16 charlas. De esas 16 charlas solo hay una ponente mujer. Y es que no hay expertas en nanotecnología, no hay expertas en energía, claro que las hay. Pero los organizadores te dicen, no las encuentro, no las conozco. Bueno, pues cuando la mujer participa en comités, participa en congresos, se da a conocer, tiene la oportunidad de exponer su trabajo, su nombre es más conocido y se le acaba invitando para evaluadora o para presencia en estos paneles. Y todo esto son cosas que se pueden cuantificar y que se pueden observar, independientemente de cómo. Estoy segura que a María Teresa le han invitado a muchos eventos a hacer charlas y a hacer conferencias magistrales, pero realmente hay un grupo muy grande de investigadoras que tienen que mover, tienen que tener la oportunidad de darse a conocer de esa manera. Y la participación en tribunales es una de ellas. ¿Qué más cosas tengo aquí? Las cuotas, pero bueno, eso es otro tema.
No, pues genial lo de la cuantificación, porque sí que es verdad que a veces, bueno, nos dejamos llevar por la sensación o percepción, y como estamos en ciencia, ¿no? Somos científicas, los datos objetivos con números pues ayudan a, sobre todo, a tomar medidas, ¿no? A tomar conciencia y las medidas, como has comentado. Así que genial esa labor, ¿no? De cuantificar y de buscar opciones o soluciones. Sí, quería preguntaros, bueno, un poco, pues a lo mejor también de el salto al mundo laboral, esa transición que, bueno, en el caso a lo mejor de la carrera universitaria es a lo mejor más suave. Habéis comentado, por ejemplo, Teresa, has comentado la diferencia de las mujeres que a lo mejor elegían empresa o versus, pues a lo mejor hacer unas oposiciones y tal. ¿Cómo fue, pues, un poco en vuestro caso esa transición al mundo laboral?
Yo la verdad que no me dirigía a empresas, pero eso es un caso claro. Bueno, lo primero, que tampoco el mundo empresarial, en la parte que a mí, empresa farmacéutica, tampoco hay tantas en España, con lo cual esa es una historia. Yo creo que la empresa quizá, puede que nos metamos en un jardín un poco complicado. En términos generales, quizá ahora menos, pero todavía, la empresa se paga más que en la función pública. Entonces, puede que sea, pues no lo sé por qué, uno de los motivos por el que no cojan más hombres. Efectivamente, el miedo, yo estoy hablando de mi época, pues si tiene muchos hijos o no los tiene, pero sobre todo que tampoco es que hay tantísimas salidas. Y el problema, repito, que son las salidas, en la parte de administración, CSIC, y universidades, el problema para la ciencia y la investigación es el dinero. Eso lo creo muy firmemente. Y luego en empresas, pues es que hay pocos realmente. Pero también ya se va viendo, y hace bastante tiempo, en empresas farmacéuticas, que es de lo que yo puedo hablar, que hay muchas mujeres.
Sí.
Que ha habido bastantes mujeres.
Una evolución positiva hacia la igualdad de género.
Una evolución. Pero también, y digo lo mismo que antes, en una empresa, y lo del techo de cristal, exige una movilidad, una disponibilidad, que bueno, muchas mujeres están o estábamos o estarán dispuestas a asumir una movilidad, no una responsabilidad en el trabajo, que creo que la mujer en general es súper responsable de su trabajo. Basta que sepa lo que sabemos, que a ver si por ser mujer, para que nos afanemos más. Pero me estoy refiriendo a una disponibilidad horaria, a una disponibilidad de viajar.
Geográfica, sí.
Geográfica, y entonces, a lo mejor, desacertadamente, no seleccionan a una mujer pensando que no va a tener esa disponibilidad.
Pues.
Pero está cambiando muchísimo, vamos. Y
prueba de ello es Ana Belén. Vamos a preguntarle. Porque Ana Belén precisamente, pues, ha tenido esa disponibilidad de movilidad y geográfica, sí, pero bueno, en mi caso, supongo que te habrá repercutido un esfuerzo.
Yo no tengo hijos. Social, claro. ¿No? Partamos de esa base. Yo no tengo hijos, quiero decir, entonces, entiendo que lo que comentaba Teresa, estoy de acuerdo en una parte, pero creo que hay todavía, aunque se haya cambiado, y es verdad que ha cambiado, creo que todavía en el mundo en general está todavía ese mecanismo de creer que la paternidad o la maternidad en este caso es parte solo de una de las partes de la pareja, y siempre se ha cargado esa responsabilidad y se ha creído pues que a lo mejor una mujer no se iba a ir de esas estancias o no se va. Hablo en la parte de investigación, en empresa evidentemente pues es viajes de empresa o lo que sea, hablo de esta parte. Creo que eso ha cambiado mucho, ha mejorado, pero aún así, o al menos En la gente que tengo cercana, que tiene niños en este momento tal, sí que sigue teniendo bastantes problemas en cuanto a la conciliación en sí. En mi caso no tengo hijos en este momento, creo que tampoco los voy a tener, pero bueno, sí que yo tenía claro que me iba a ir a hacer el postdoc fuera y también sabía que es necesario, si quiero mejorar mi currículum y quiero seguir en esto, pues evidentemente hacer estancias internacionales, ir a congresos, irme a hacer un postdoc como estoy ahora mismo aquí en Portugal, seguramente después irme a otro sitio. O sea, creo que hay que tener un poco claro también lo que quieres hacer y lo que quieres sacrificar, digamos, en parte por el camino. Sí. Pero también es importante que tengas la opción a poder tener las dos cosas. Y creo que eso es esencial. O sea, no creo que haya tener que decidir entre tener una familia y tener una carrera científica. Y creo que eso es importante. Y en ese sentido, sí veo, y creo que es en parte el problema de que no haya tantas jefas de grupo, tanto IP, mujer, en ese sentido, creo que esa es una parte que evidentemente y lamentablemente ha lacrado en muchos casos la carrera de mucha gente. Entonces, creo que por ahí ha cambiado mucho, pero creo que sigue habiendo problemas. Y como bien comentaba Mari Carmen, el techo de cristal existe. Es cierto que depende mucho de la disciplina. Física, informática, creo que sigue habiendo mucho problema, o sea, no problema, quiero decir, pero que sigue siendo mayoritariamente masculino en cuanto a directores de departamento, catedráticos, etcétera. Y una cosa muy importante que también que habéis comentado es que se fue antes en mi conexión, así que si me he perdido algo, lo siento, pero es que se me cayó la conexión. Es muy importante que se visibilice el hecho de que siendo mujer estudias todas las carreras y puedes seguir trabajando en todos estos ámbitos, que creo que es muy importante. Porque si, por ejemplo, yo cuando estaba en el instituto me hubieran dado algún tipo de esta charla, pues alguien de nanotecnología, alguien de ingeniería, pues yo tengo muchas compañeras que no tenían claro lo que querían hacer porque no habían tenido un modelo para decir, puedo hacer esto. Entonces, yo sí creo que esa parte de divulgación y esa parte de interacción con los colegios, con los institutos, es importante. Porque al final los paneles de expertos, si solo son cuatro personas que siempre salen las mismas, pues creo que es muy importante que se vea también que la gente joven, pues estás haciendo cosas muy diferentes. Y yo, por ejemplo, hice biología, ahora estoy en toxicología ambiental, alguien puede hacer química o, por ejemplo, el caso de física y luego pasarse a la parte más de ingeniería. O sea, creo que es importante visualizar eso. Que puedes hacer de todo, no sea tan limitante. Y en cuanto a la movilidad, a ver, en ciencia creo que es esencial, pero es una decisión, evidentemente.
Sí, a lo largo de este ciclo hemos hablado precisamente de la ausencia de referentes, de la importancia de visibilizar a mujeres de todos los ámbitos de la ciencia, ¿no? Para precisamente eso, para como figuras inspiradoras de esto es posible y una niña pensar, pues yo también puedo ser ingeniera, matemática, química, física, ¿no? Así que me alegro que lo menciones. Y respecto a las estancias en el extranjero, que pueden ser pues más cortas o más largas, sí que es verdad que la ciencia exige bastante eso en el currículum, entonces exige esa, vamos, hoy en día, esa adaptabilidad, que también es yo creo que una cualidad a destacar de, ¿no?, de las personas científicas, esa capacidad de adaptarse pues a un entorno nuevo, a un país, a un idioma nuevo, ¿no? Supongo que ahora tendrás que hablar portugués. Y
a ver, yo creo, o sea, por lo menos mi experiencia, que evidentemente es mucho más corta, sí que he visto que el haber hecho las dos estancias durante la tesis sí que se me valoró muy positivamente en el currículum, en los puestos que me he presentado, y que ha sido una parte importante y creo que en algún caso imitante para seleccionar. Entonces sí, creo que es importante. Pero que es eso, que entiendo que a veces pues hay que decidir y sea complicado, evidentemente.
De cara a lo mejor a las estudiantes que nos estén escuchando, el mensaje es positivo, ¿no?, respecto a estancias en el extranjero. Es enriquecedor, ¿verdad?
Para mí sí, o sea, mis dos experiencias fueron muy buenas. O sea, no puedo decir nada más.
Aporta otra visión, yo por ejemplo en
Holanda. Y a ver, vivir en otro sitio, sí. Y trabajar en otros laboratorios también es muy importante. Conocer cómo se trabaja en otros sitios, aprender a trabajar con otros equipos, que es esencial, nunca vas a estar solo en un laboratorio.
Otra dinámica, sí. Yo, por ejemplo,
es muy importante también.
Holanda me enseñó mucho como sociedad, porque cosas que damos en España por hecho, pues allí no, y viceversa. Y me enseñó mucho también a nivel estructurar el trabajo de manera realista. Y bueno, eso es algo que me llevo y que intento seguir aplicando en mi día a día. Quería preguntarle también a Mari Carmen pues su opinión acerca de pues de esta movilidad y de las experiencias en
sí. Yo creo que, bueno, yo creo que es evidente que la movilidad y todo lo que se aprende desde el punto de vista humano y desde el punto de vista científico cuando sales fuera es fundamental para la formación de un profesional, sea en el caso de la ciencia o en el caso de las empresas, que muchas de ellas también exigen movilidad interna entre las distintas sedes o distintas oficinas. En mi caso, yo estuve en la etapa predoctoral, estuve en Estados Unidos y la postdoctoral la hice en Escocia. Han sido unas etapas muy importantes en mi vida en ambos aspectos, tanto profesional como personal. Y desde luego es algo que recomiendo a todo el mundo. De hecho, sabéis que está el programa Erasmus o similar, están basados en el mismo concepto, en que la experiencia, en este caso del Erasmus, es para hacer más Europa. Pero bueno, a título personal a cada estudiante es una gran aportación. Independientemente de la fama que tiene el Erasmus, de que es un tiempo de ocio, un tiempo de disfrute, pero bueno, también es un tiempo de formación muy importante. Y en el caso de las estancias postdoctorales es intensísimo. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo, cuando hago las charlas de fomento de vocaciones, que estudien mucho inglés. O sea, realmente la principal herramienta del científico o científica hoy en día es el idioma. Es el inglés, que es lo que te permite leer todo lo que se ha escrito, porque hay que leer y estudiar mucho, y te permite salir fuera y comunicarte. Y perder el miedo a esa experiencia afuera. Hay que perder el miedo a salir a ser tú mismo, estar contigo mismo, a irte fuera, a coger el COVID fuera, a tener que alquilarte un piso y buscar compañeros de piso fuera tú solo, sin la cobertura familiar o de los amigos. Que se puede sufrir, porque se sufre, pero a lo largo de, o sea, cuando ha pasado un poco tiempo, muy poco, ya te das cuenta de lo beneficioso que es. Yo lo recomiendo de todas, todas. Lo recomiendo de todas, todas. Durante un tiempo fue una condición indispensable para pedir Ramones y Cajales o para pedir determinado tipo de becas, como ha apuntado Ana Belén, era una exigencia del currículum. Ahora se ha modulado, antes te pedían 24 meses, no sé cuántos meses. O sea, era también numérico, ¿no? Cuando la experiencia se puede medir en otros parámetros que no solo, sea solo los meses. Puedes tener una colaboración con un grupo de investigación que la mantienes semidistancia y publicar un montón. Y, en fin, pero a título personal, desde luego, la recomiendo. Y otra cosa que quería decir, que me parece fundamental lo que ha dicho María Teresa, es el dinero. Todos estos problemas de falta de becas, como habéis dicho, muchos candidatos para cada beca. Lo mayor es que se hacen los investigadores antes de que tienen una plaza fija. La de vueltas que hay que dar de postdoc en postdoc es porque realmente no hay dinero para la ciencia en España. Si tuviéramos una inversión acorde a los niveles europeos, habría muchísimas más plazas, más becas, más contratos de investigación con las empresas. Las empresas tendrían un departamento de I+D más potente que asumiera esos doctores que están sin destinos definitivos. Y aquí no estamos hablando de que todo el mundo tenga que acabar siendo funcionario, ni mucho menos, sino que todo el potencial de formación que tienen la gente joven como Ana Belén, que ha hecho su tesis, ha hecho un postdoc, otro postdoc, que eso acabe revirtiendo en beneficio de todos y que no sea una búsqueda del sueldo y del pan de cada día que les pasa a mucha gente que están peleándose con las convocatorias y leyendo y viajando por el mundo porque lo que quieren es vivir. No solo la pasión de investigar, se están buscando su sustento, ¿no? Entonces, si el sistema permitiera, si hubiera más oportunidades, porque el sistema fuera un poquito más rico, un poquito menos pobre como somos en España, toda esta gente, tendríamos un regreso de los talentos, esto que se dice recuperar el talento, volver del extranjero, y pondrían a nuestra disposición todo ese conocimiento para el progreso de la sociedad en su conjunto. Yo creo que la clave del dinero y de la financiación es lo que marca para hombres, mujeres, para los jóvenes, para las escalas, es el secreto de todo.
Sí, sí que es verdad que eso es lo que se sufre un poco en ciencia según avanzan los años, el cuello de botella de cada vez hay menos opciones a tal financiación, hay una beca, dan 4 becas, pero hay 200 candidatos, casos, esos que sobran, pues son científicos y científicas que han dedicado una vida, una carrera y que tienen unos conocimientos amplísimos y de hecho, bueno, se acaban yendo a lo mejor fuera de ciencia totalmente, lo cual, bueno, a mi entender es una pena y a lo mejor una de las causas es precisamente la ausencia de interacción con la empresa, ¿no? Empresa y académico, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Teresa?
Bueno, yo digo y repito que aquí el mayor problema, por no decir la mayor tragedia, es la poca inversión y volviendo a las cifras y los números, pues yo diría que yo desde que tengo uso de razón en este tipo de cosas, estamos con que a ver si llegamos al PIB de un 2%, sí. Eso lo llevo yo oyendo de los años 80, que es cuando puedo estar en esas cosas al principio. Sí. No hemos llegado ni de broma.
No.
Y eso sí que es un problema muy grave, muy grave y gravísimo. Porque como gente, hay gente, hombres y mujeres, en los cuales se ha invertido un dinero desde el colegio, los institutos, la universidad, que es mucho más cara de lo que pagamos, La beca, suponiendo que se dé, poco, mucho, regular, y luego se marchan al extranjero. Inicialmente es estupendo, porque es otros aires y tal, pero la gente que estamos en esto, vamos, yo es como si es un tema que es que me apasiona, hace una estancia postdoctoral, 2, 3, 4, 5, y resulta que se encuentra con 40 y muchos años, sí, dando brincos por el mundo.
Sí, y que llega un punto que
llega un momento que dice, bueno, ¿y
es imposible,
hago?
Normalmente es imposible por temas de conciliación familiar o de querer formar familia o cargas familiares.
Un científico no es un saltamontes, vamos a ver. Sí. Claro, una cosa es que se cambie, que es muy sano y muy bueno, pero todo en su justa medida.
Y de manera voluntaria,
hasta el punto de que ya hay gente que quiere venir a reposar la prejubilación a España. Y se encuentra con 40 y muchos años. Eso sí, tiene un currículum con muchas publicaciones, ¿verdad? Muchas publicaciones, muchas estancias, pero es un señor barra señora que tiene casi 50 años. Hombre, también puede pasar que si hay una oposición, claro, tiene un currículum muy largo en comparación con los más jóvenes. ¿Por qué? Porque sea mejor. No es que sea ni mejor ni peor, es que claro, no le puedes echar para atrás porque tenga más currículum. No, pero vamos a coger para arrancar aquí a uno de 50 años. ¿Está bien? ¿Es normal? Me pregunto, yo creo que no.
Lo que no es,
En definitiva, y volviendo aquí, el problema es que no hay una inversión. No hace falta ser el number one de Europa. Sí. Es que me temo que estamos muy a la cola.
Sí, que falta esa estabilidad profesional de su trayectoria, que como bien decía Mari Carmen, no hace falta que sean plazas de funcionario, pero una trayectoria estable con cierta proyección.
Sí, lo estamos viendo, creo, en los telediarios por el triste problema que tenemos encima desde hace 2 años.
La pandemia.
Y estamos viendo gente del CSIC, que si es la vacuna, la no vacuna, y estamos viendo a gente, a un señor, y no quiero dar nombres y apellidos, de primera línea, que lo ha sido toda la vida, pero que está con 70 años, está de mérito. ¿Y qué grupo tiene? A nadie, aquí un ayudante. Eso existe.
Sí.
Eso.
Sí, existe. Grupos que no reciben financiación y no, que, no, por lo tanto, no pueden tener personal trabajando en el laboratorio.
Claro, se lleva arrastrando hace muchos años. Y la falta de personal es muy grave, porque un equipo, un aparato, Europa, eso como si fueras una persona, te toca la bonoloto. Bueno, te lo agencias, o si no, colaboras con alguien que lo tenga. Pero formar equipos, no dices, no, no lo haces. Eso está pasando desde hace muchos, muchos años. Hubo un ligero cambio, una ligera mejora, en mi opinión, sería discutible, al comienzo de los 80. Hubo quizá un empuje en la creación del Plan Nacional, de las líneas prioritarias. Hubo, pero eso va. Vamos, no es que se haya desanimado. Repito que son.
No siguió la inercia, ¿no?
Subjetivas. Yo ya no tengo que hacer oposición. Pero la gente que veo es tremendo. Pero me da igual que sea oposición, que no sea un contrato de trabajo medianamente fijo, para que a la gente le dé una estabilidad y una tranquilidad mental para poder pensar razonablemente bien en su trabajo. No, que tengo que volver a pedir el proyecto que va con el contrato. ¡Ay, que no me lo dan! ¡Ay, qué nervio! Eso es negativo. Eso es una realidad.
Sí, y también la comunidad científica, sí, yo lo he vivido. La comunidad científica se queja de la de tiempo invertido en la redacción de las becas, de las subvenciones, que, bueno, muchas veces pues no se conceden porque eres uno de tantos miles, y ese tiempo invertido en esa redacción de informes, becas, tal, solicitudes, es tiempo que no has dedicado al laboratorio y a avanzar la ciencia.
Sin duda.
Sí. No sé, en el caso de Ana Belén, tus financiaciones han sido que ya las tenía el departamento y has accedido como una entrevista de trabajo, o has pasado por el calvario de tener que redactar.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Teresa, no puedo estar más de acuerdo.
Acércate, o sea, más al micrófono, porfa, Ana Belén. Acércatelo así, que nos se mueva. A ver, espera, te va a hablar. Que se te oye entrecortada.
¿Ahora?
A ver, sigue hablando.
Que no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Teresa. O sea, creo que ha dicho todos los puntos claves que son el problema piramidal que tenemos en ciencia en España. A ver, en mi caso, yo soy afortunada en cuanto a la suerte que he tenido. Yo empecé en el grupo de biología de la UNED, de biología y toxicología, con un contrato, como comentabas, de garantía juvenil. Bueno, se presentó una plaza que creo que nos presentamos 40 personas para esa oferta. Nos hizo entrevista el IP del grupo, en este caso José Luis. Y bueno, pues afortunadamente, pues por el currículum que tenía después del máster tampoco era muy tal, pero bueno, con la entrevista y eso, pues entré ahí. Cuando entré fue cuando decidí hacer la tesis. Entonces tenía que buscar financiación para la tesis. Sí. Entonces pedí las FPI, bueno, varias. Pedí la FPU, la FPI del Ministerio y la de la UNED. El problema, además, siempre aquí es la inestabilidad de decir, yo acababa en diciembre de 2017 y supe que tenía el siguiente control, o sea, perdón, de 2017, sí, que tenía el siguiente contrato un mes y medio antes. Hasta el momento estaba esperando. Y claro, yo soy de Asturias, es decir, me mudé a Madrid, estaba pagando un alquiler, evidentemente. Claro, no me iba a quedar un año o no sé cuántos meses sin tal. Tuve la suerte de que salió ese, y luego con el tipo de contrato que yo tenía de tesis, si entregaba antes del último año de ese contrato, o sea, depositaba la tesis, tenía otro año de contrato de postdoc. Entonces fue así. Y ahora con las Margaritas Salas, claro, yo todo este año de postdoc me he dedicado, aparte del trabajo de laboratorio, evidentemente, a buscar postdoc, que llevan mucho tiempo.
Por la inversión de tiempo, sí.
Porque claro, por lo que comentamos antes, el problema muchas veces no es que tu currículum sea malo. O sea, no es ese el problema, es que hay mucha gente compitiendo por muy poco. Sí. Entonces, yo creo que presenté 6, me dieron 3 que sí y 3 que no. Pero puede ser que las 6 sea que no. O sea, sí. En este caso, ¿qué pasa? Me refiero. Depende mucho del área, depende mucho del panel que te evalúe. Es que depende de muchas cosas. El problema limitante, ¿qué es? Que no hay dinero. Entonces, es como un constante juego de la oca en el que vas saltando casillas entre pido un proyecto, pido un postdoc, estoy terminando el otro, pero claro, yo ahora estoy aquí, pero estoy también terminando cosas, evidentemente, de lo que estaba haciendo en Madrid, lógicamente, y tendré bastante tiempo. Pero ya según he llegado aquí, pues ya me han planteado para pedir un proyecto. Entonces, tengo que ponerme a dedicar tiempo en empezar el proyecto que vengo a hacer aquí, invertir tiempo en escribir otro proyecto para pedir. Y claro, yo estoy empezando, quiere decir que evidentemente en el caso de Mari Carmen seguramente tenga 3.500 cosas más, pero para mí las primeras veces que escribes también necesitas mucho más tiempo porque no tienes la experiencia de escribir tanto, etc. Sí, entonces, sí, el problema es...
Extra.
Extra. Entonces, el problema es la inestabilidad. Yo ahora mismo tengo la suerte de que voy a tener 3 años de contrato seguro, que es un regalo para un postdoc porque normalmente es de mucho menos. Pero claro, tampoco voy a poder esperar a acabar el postdoc para buscar lo siguiente, evidentemente. Tengo que empezar a contactar, buscar opciones, pues si va a ser pues una Juan de la Cierva de las nuevas, que también han cambiado todo, si va a ser irme fuera, si... Entonces sí. O sea, la paz mental que acaba de comentar Teresa creo que no existe no. Y es un problema. O sea, tienes que aprender a lidiar entre no desquiciarte por el camino, pero saber que tampoco te puedes parar realmente. Entonces el problema es ese. Yo lo veo, por ejemplo, los proyectos europeos, el grupo en el que estoy aquí ahora, tienen 2 proyectos europeos. O sea, la diferencia de dinero entre un europeo y un nacional es abrumadora. Y también eso repercute en que los sueldos en investigación en España son bajos respecto al resto de Europa. Por eso también hay mucha gente que no se dedica porque está infravalorada completamente, no está valorado, pero en la sociedad en general, no es solo en cuanto al sueldo. Y eso es la pena de que realmente, o lo que se comentaba, hay muchos grupos que son grupos que tienen proyectos interesantes o que han tenido, pero que la gente se va, la gente se tiene que ir fuera, alguien se jubila, se queda al grupo, pues eso, mantenimiento de determinados aparatos, etcétera, que se pierde porque no hay una persona encargada para ello. Es que, o sea, lamentablemente la situación en ese sentido, se venden muchas cosas interesantes que se van a hacer, pero se ven pocas. O sea, yo, por ejemplo, el contrato que tengo ahora, el Margarita Salas, es la primera vez que sale. Es con fondos europeos y, bueno, se supone que esto sería, en parte, las mejoras que se quieren hacer con la nueva inversión. Pero, claro, se quiere mucho más. Pedir un proyecto en el plan nacional también es otra lotería muchas veces. Nosotros en el grupo hemos tenido las 2 convocatorias, hemos tenido proyectos hasta ahora. Acabamos de pedir ahora. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, claro, la gente que empieza la tesis, estás en función de que haya o no dinero. A ver, yo trabajo en molecular y molecular es muy caro. Los reactivos, maquinaria, o sea, todo el equipamiento es muy caro. Entonces, depende mucho el tipo de laboratorio. Entonces, sí, es muy limitante y esencial que se den más financiaciones. Que al final, yo, por ejemplo, el ejemplo que comentábamos de lo que se invierte en la gente y lo que repercute en el país, yo estudié con beca la licenciatura, estudié el máster con beca también, y ahora todo el tiempo he tenido contrato, afortunadamente no ha sido beca, ha sido contrato, pero por ejemplo para hacer las estancias he pedido financiación en competencia, o sea, concurrencia competitiva y la he conseguido, si no, no me podría ir porque evidentemente pagando un alquiler en Madrid, pagando un alquiler fuera porque no puedes dejar el piso. O sea, son cosas que a veces yo creo que no se piensan y nos damos cuenta. No todo el mundo estamos en casa de nuestros padres, quiero decir. Entonces, es una inversión de dinero y no todo el mundo la puede. Quiero decir, yo viviendo en Madrid, Madrid es caro, me refiero en cuanto a alquiler, etcétera. Pues yo estaba pagando el alquiler de Madrid y el alquiler de donde estaba, en Italia y en Portugal cuando estuve. Entonces, claro, si no hubiera tenido esa financiación, no me podría ir. Es así de claro. Entonces, es un problema. O, por ejemplo, congresos, pues depende del grupo que tengas. Yo he tenido la suerte de que todos los congresos me los han financiado desde el grupo, pero tengo muchos compañeros que desafortunadamente no. Entonces, claro, pagar una inscripción de un congreso, un viaje, un todo, no es barato.
Yo quería aportar, si me permites, Marta, a todo esto que está diciendo Ana Belén, que es muy interesante. Esto es una situación general para la carrera científica, sobre todo para la etapa en la que está ella, en la etapa postdoctoral. Bueno, pues en España se está dando una circunstancia que se llama la fuga, la pipe leakage, que se dice, que la traducción sería la tubería que pierde, ¿no? Que se pierden. Hay muchas mujeres que hacen tesis, que inician una etapa postdoctoral, pero cuando ven este plan que nos está contando Ana Belén, dicen, yo no sigo la investigación, yo me busco un trabajo, yo me voy a la docencia, yo me quedo en mi casa o lo que sea. Porque si dijéramos, tendría que haber la misma proporción de postdoctorales, Ramones y Cajales, Juanes de la Cierva, de lo que hay de gente haciendo tesis doctoral, y eso no es así. Hay más chicas haciendo tesis doctoral y ese porcentaje disminuye conforme se eleva la carrera investigadora. Y no es porque no saquen las plazas o porque no quieran viajar, sencillamente porque en este planteamiento que dicen, bueno, aplicando un criterio pragmático, dices, yo tengo por delante 3, 4, 5 años que no sé dónde voy a estar, que no sé si voy a cobrar al mes siguiente, que no sé si en ese departamento voy a aprovechar la estancia porque me cuesta mucho esfuerzo y a lo mejor no saco nada, esta carrera no me interesa. Entonces, este panorama, que es igual para todos, lo que está haciendo es que muchas mujeres que hacen tesis doctoral no continúen en la carrera investigadora y entonces se genera la famosa gráfica de tijera. No sé si habéis oído hablar de las gráficas de tijera. O sea que el porcentaje de mujeres que hacen la tesis doctoral es del 50%, el porcentaje de mujeres que hace un postdoc es del 40%, el porcentaje de los Ramones y Cajales es del 35%, cada vez el porcentaje de mujeres es menor. Y una parte muy importante, cuantificando numéricamente, es gente, porque esos estudios se están haciendo, que decide, yo no es que no me quiera ir porque no quiera viajar porque no tengo hijos, sino porque no sé qué va a pasar después. Y entonces no tiro por allí y me busco otra salida. Entonces, esta situación que dice Ana Belén es general para todos, pero especialmente perjudicial para las mujeres. Ya que estamos en este foro en el que queríamos darle esta visión, ¿no? Un poco desde el punto de vista de las mujeres. Y entonces se generan estas gráficas tijera que pasan en la universidad, pasan en el CSIC, en todos los ámbitos en los que la etapa postdoctoral acaba desanimando.
Sí, la busca.
Bueno, aquí lo que queremos es que la gente estudie carrera y haga tesis, ¿no? Porque se lo estamos poniendo todo negro en negro.
Yo creo que, a ver, creo que no es ponerlo negro, yo creo que también hay que decir la realidad, porque la gente no lo sabe. O sea, el problema es que al final la investigación no llega a la calle. No llega en el sentido, a mí a veces me preguntan, ¿pero tú estás trabajando? A mí esto me lo han preguntado muchas veces. Quiero decir, o sea, creo que es esencial realmente contar todo, lo bueno y lo malo. O sea, a mí me encanta lo que hago y estoy encantada y me gusta. No evita de que haya cosas que evidentemente se deberían mejorar. Y es que si no lo decimos y si no nos quejamos y si no se expone, también se obvia. Entonces, creo que sí que es importante decirlo. O sea, es esencial. Y justo lo que acabas de comentar es que yo lo he vivido con muchas compañeras. O sea, yo tengo muchas compañeras que han defendido la tesis hace poco y se han ido a enseñanza. Me refiero a sacarse el máster de profesorado y esa enseñanza secundaria. Muchas, o sea, muchas. No una ni dos, muchas. Entonces es algo, sí, que llama la atención. Pero por eso, porque realmente es que, o sea, yo asumo la inestabilidad que voy a pasar estos años. La tengo asumida. Y he decidido, pues, zambullirme en ello. Pero no evita que tengas días en los que, o sea, no saber dónde vas a estar en 4 o 5 años da un poco de vértigo a veces también. En ese sentido, entonces, sí, se necesitaría.
En ese sentido, que somos muy españoles. En Europa no tienen ningún problema en una movilidad laboral mucho más alta. La diferencia fundamental es que saben que van a tener trabajo y que cada trabajo va a ser un poco mejor. va a ser un poco
mejor. Ese es el punto. O sea, a mí no me importa irme. De hecho, yo tenía muy claro, antes de empezar la tesis, irme fuera. Y por eso también hice las estancias y lo tenía clarísimo que, por ejemplo, mis compañeros no han hecho estancias. O sea, quiero decir que yo en ese sentido siempre lo he tenido claro. Y, de hecho, tengo claro estar ahora y seguramente haga algún sitio más porque me apetece además. Pero el problema es ese. Tú en otros sitios vas viendo, pues yo qué sé, compañeros que tengo en Holanda, en otros sitios y tal, que ven que eso va mejorando. Es decir, me voy 2 años a Italia, me voy 2 años, pero sé que luego voy a ir a mi departamento y voy a tener una opción. Yo eso no lo estoy viendo en mi caso o en el caso de España. De hecho, es complicado. O sea, por ejemplo, la UNED es un ejemplo, pues no hay un relevo generacional realmente en profesores. Depende del departamento, digo en general. Entonces, claro, estás viendo, yo ahora tengo la de ayudante doctor, no, la de, sí, ayudante. La siguiente figura que podría pedir es la de contratado doctor. Pues seguramente en unos cuantos años no va a haber ninguna plaza, al menos en los departamentos que yo puedo optar. Que hay muchos sitios más, pero que me refiero que ahora mismo esa figura que tenemos cuando te defiendes la tesis, apenas está habiendo plazas de ese sentido. Entonces, claro, no tienes forma tampoco de entrar aunque quieras. Y no es por méritos. O sea, no es por méritos. Es porque no hay opción. Entonces, sí, se necesita mejorar. En ese sentido, o sea, no importa viajar, no importa moverse, pero que al menos todo ese tiempo que has invertido en algún momento digas, oye, pues voy a conseguir entrar en algún sitio. Es que no se vea a largo, medio, ni tan siquiera medio plazo. Entonces, creo que sí que es un problema bastante endémico en España en ese sentido. Y que se debería mejorar. O sea, si realmente se quiere valorizar la carrera científica, hay que valorarla de verdad. O sea, y que sea valorada tanto en puestos, tanto en financiación y tanto en una... A nivel de lo que comentábamos del COVID, es verdad, sí. Digamos que la gente ha descubierto que los científicos son importantes ahora con el COVID, pero que no es solo salud, que hay muchísimas cosas más que son esenciales en el día a día y que son importantes y que si no hubiera gente investigando... Y no solo las cosas punteras o los fármacos, que evidentemente son importantísimos, pero el medio ambiente, las energías renovables, todo eso va a repercutir. Y la ciencia básica, esa investigación que a lo mejor no parece nada puntero, pero que es esencial, si no tienen dinero porque apenas hay financiación en eso, son proyectos que se quedan en un cajón y se mueren.
Sí, 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 completamente de acuerdo, sí. Teresa, ¿querías comentar algo antes?
No, bueno, yo he leído cosas muy interesantes. Yo creo que hemos desviado el problema de género, o manteniéndolo, con que el importante, importantísimo, es la falta de interés por o de fe en la investigación en España, que se dedica muy poco dinero y a partir de ahí... Ya sale absolutamente todo. Porque, hombre, pues es más fácil que haya una mujer ministra que se financie un proyecto. Estoy exagerando, pero creo que no tanto. O sea, que se dedica muy poco. Y, bueno, como no es todo tan negativo, lo que sí me gustaría reseñar, y es una pena que, bueno, que no hubiera más gente joven, a la hora de dedicarse a la ciencia, y me da igual en hombres que en mujeres, es muy importante desde mi punto de vista en qué grupo te metes. Lo acabo con Ana Belén, que ha dicho que hay grupos que te financian ir a un congreso, con lo cual se va haciendo currículum. Hay grupos que publican muy bien, con lo cual vas mejorando tu currículum. Es decir, el currículum de uno, aparte de su esfuerzo personal, esencial, es muy importante en dónde caigas. Es decir, es el yo y mis circunstancias. Si tienen financiación y te animan para que vayas a un congreso, des una charla, conozcas gente, tengas relación para irte al extranjero, todo eso facilita a la gente. Tienen que ver... muy bien informándose, y hoy en día, vamos, ya hace ya tiempo, pero ya, vamos, el que no se entera hoy de cómo son los grupos es porque lo quiere. Es importantísimo. Hombre, vamos a ver, ya voy a poner un caso más que punterísimo. ha salido ahora que no sabía yo que había unas becas Margarita Salas. Y me alegro mucho y muy merecido todo. ¿De dónde arranca? Arranca de Severo Ochoa. Pasamos a Margarita Salas, después Margarita del Val, en estos días que está totalmente... Podemos seguir con María Blasco, que es muy conocida en el mundo, directora del Centro de Cardiovasculares. Bueno, ahí da la casualidad lo de las mujeres, pero me da lo mismo. Está claro que no ha habido discriminación, pero está claro que un grupo, un maestro, genera un grupo estupendo. Genera trayectorias. Eso hay, la gente joven lo tiene que tener muy en cuenta, en dónde se mete, que se lo piense dos veces. Pues yo qué sé, hablando con gente que está ya en ese grupo. Pues hoy en día con la internet nos enteramos de quién publica, dónde, cómo y cuándo. Eso es importantísimo. A pesar, para intentar salvar todas estas dificultades que hay, y verdaderamente, yo digo y repito, que la gente joven me da pena porque veo que no ha mejorado nada. Ha mejorado. Yo creo que ha peorado, sí, en todos los aspectos. Sí. La ciencia no se valora.
Sí, no se valora.
No, más que inventen algo. A ver si inventan algo para que no haya contaminación.
Sí, como
que... A ver si inventan algo porque se está acabando el petróleo. A ver si inventan algo para que te cure el Alzheimer. A ver, sí. A ver si me
sí. Y es un poco es una problema, falta de divulgación científica. Para llegue la ciencia a la población, ¿no? Y la población también son nuestros políticos, pues que esta divulgación científica
debería
llegar. Y uno de los motivos que no hay tanta divulgación es porque en este escalafón de méritos no se puntúa. Se puntúan las publicaciones científicas, pues las estancias y tal. Sí, y la divulgación ha pasado a ser como algo altruista que tienen que hacer el personal científico en sus ratos libres. En general, pues,
es
no remunerado. Y de hecho quisiera enfatizar, pues, por ejemplo, Ana Belén, sus tareas de divulgadora científica, también Mari Carmen, ¿no?, lo ha comentado, de su llevar la ciencia a los centros escolares y tal. ¿Qué os supone a vosotras estas experiencias? Yo personalmente me dedico a la divulgación científica, pero ha sido claro como un poco, los inicios fueron como una batalla de convencer a las fuentes de financiación, por ejemplo, los ayuntamientos, que eso era algo remunerado, que las horas al que se paga a un profesor, la hora de clase de matemáticas, se debe de pagar el tiempo dedicado, y muchas veces pues a una charla o un taller, y muchas veces es muy superior el tiempo de preparación, pues un taller, la semana de la ciencia tiene horas y horas de trabajo de personal científico de todos los escalafones que lo hacen de manera altruista, o las jornadas de puertas abiertas y tal. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Ana Belén, tú que has organizado jornadas?
Ya creo que lo hemos comentado todos, que es esencial, y a mí es una parte que me gusta mucho. Me parece muy enriquecedora y siempre me gusta mucho interactuar con la gente, contar lo que hacemos de forma que se sepa lo que hacemos, no de forma tan técnica o como puedes hacer en un congreso, porque al final todas esas palabras que son preciosas cuando las contamos en una conferencia no llegan a la gente, evidentemente, y no importa que digas todas esas cosas si a la gente no se entera y no sabe realmente lo que hacemos. Entonces, creo que es importante y esencial. Y yo, desde que empecé en la UNED, he intentado siempre que puedo. Es verdad que la Semana de la Ciencia suele ser en noviembre y a mí me ha tocado pues dos de los años con la estancia justo fuera, pero tuve la suerte de participar también en la Semana de la Ciencia en el caso en Italia, en el museo, que la verdad fue una maravilla porque tenía mucho dinero para hacer la actividad. Entonces, bueno, pues fue una actividad, vino muchísima gente, se hizo muchísima financiación para ello y entonces, bueno, evidentemente es distinta. En este caso, al final, lo haces tú si quieres, al menos en la experiencia de la semana agencia, las veces que yo lo he hecho. O sea, la universidad te envía un email informándote de que va a haber una semana de la ciencia y si te interesa hacerlo o no. Pero ya tú decides si lo quieres hacer o no, tú organizas lo que vas a hacer, tu tiempo, reservas aula o lo que quieras hacer. Entonces, lleva tiempo, evidentemente. Todo lleva tiempo y es un tiempo extra porque al final yo normalmente las veces que lo he organizado pues lo he hecho desde casa porque cuando estoy en la universidad pues estaba en el laboratorio. Yo como hago más parte experimental, pues normalmente estás más en el laboratorio. Entonces yo organicé, creo que fue en 2016 y a partir de ahí todos los años alguna. Esta última, como estábamos otra vez con pico de pandemia, decidimos hacerlo online. Por si acaso, porque como no sabíamos muy bien si la gente podía venir o no, como lo solicitas como 4 meses antes, pues lo hicimos online. Y la verdad, la participación fue masiva, fue un juego interactivo. O sea, hemos hecho un juego que es para introducir conceptos de medio ambiente, toxicología, energías renovables. Es para el instituto, para ESO y bachillerato. Es con la plataforma Genial y es un juego, pues van contestando, van respondiendo a cuestiones, entonces si se equivocan pues tienen como un vídeo explicativo, ejercicios, bueno, está, les ha gustado, vamos, las encuestas que han hecho les ha gustado. Y luego hemos dado también una charla de sobre toxicología ambiental y, bueno, todos los tóxicos que nos rodean en el día a día. Y esa, por ejemplo, fue muy interesante porque mucha de la gente que se inscribió no era de nada de ciencias, era gente completamente de materias totalmente diferentes y tal. Entonces siempre es muy enriquecedor pues saber qué es lo que le interesa a la gente, en qué punto le repercute lo que tú haces o lo que no, o lo que quiere saber también, que muchas veces es poner el foco en lo que interesa o lo que no. Entonces, a mí me gusta, o sea, la parte de divulgación me gusta. Lleva tiempo, también hice un vídeo para la universidad contando mi tesis, resumida en 7 minutos. Y, o sea, creo que está bien y la gente... Por lo menos mi experiencia es que la gente, como eso te inscribes voluntariamente, si es gente que le interesa. Entonces, es importante. También he dado charlas en institutos, que creo que también está muy bien. Depende de las edades, pues hay un poco de todo, porque determinadas edades pues hay más interés o menos, quizás. Pero creo que está bien, porque hay gente que como no sabe lo que se hace en los laboratorios, no sabe si le gusta o no. Por el problema que comentábamos al principio, que muchas veces en el instituto no has entrado en un laboratorio. No tienes ni idea de lo que se hace. Entonces, realmente no sabes si te gusta o no. Y creo que eso es fundamental. Yo tuve la suerte de que yo vengo de un sitio de Asturias pequeño. Éramos muy poca gente en clase. Eran clases particulares, casi. Pues, por ejemplo, a mí química me gustaba mucho también en bachillerato. Tuve un profesor la primera vez que hicimos una cromatografía, separaciones, tal. A mí me parecía fascinante, me pareció una cosa interesantísima. Pues si no la hubiera visto, pues a lo mejor no me hubiera gustado en esa parte, o en biología hacer prácticas y cosas. Entonces creo que eso es muy importante, pero claro, volvemos a lo mismo. Si es una clase de 40 alumnos, pues no hay dinero para hacer unas prácticas, no se pueden hacer. Entonces sí creo que es interesante pues las visitas a laboratorios en la universidad o charlas que puedan ver un poco lo que hacemos. O sea, aunque sea un simple vídeo en el que puedan ver lo que se está haciendo, creo que es esencial y que además también marca mucho lo que quiera hacer la gente. Que no tiene que ser una carrera, que puede ser un módulo o cualquier otra cosa, pero que vean lo que es un laboratorio y lo que se puede hacer y lo que puedes aprender con ello. Entonces, creo que para mí la divulgación es esencial y además me gusta mucho. O sea, me parece súper interesante y siempre aprendo mucho cuando hago alguna cosa. Y siempre que puedo intento hacerla, lo que pasa es que eso lleva tiempo. El problema que comentabas y que habíamos comentado ya antes es que es verdad que no se valora en el currículum.
Claro.
Solo se valora si tienes un proyecto de divulgación. ¿Qué sucede? Que en estadios iniciales, como estoy yo, por ejemplo, es bastante difícil que tengas un proyecto de divulgación. O sea, a lo mejor uno pequeñito quizá de la propia universidad, etcétera, pero normalmente no tienes esa opción. Entonces, a mí, en una de las últimas valoraciones que me han hecho de una postdoc, la parte de divulgación me han puesto un 0. Y, no sé, habré hecho, creo que 7 actividades de divulgación o algo así. Porque como no era proyecto, no cuenta como tal. Entonces,
sí.
A ver, no es que necesites que... Pero simplemente es que es una parte que creo que es importante y que es ciencia también. O sea, es que eso es ciencia. Entonces, creo que se debería valorar más en general.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Vamos, ese cero es ofensivo completamente, teniendo la de actividades que has hecho divulgativas. Sí. Mari Carmen, ¿qué opinas al respecto? Porque voy a leer de la guía, tengo aquí delante, la guía de AMID, la guía para aumentar la presencia de investigadoras en la comunicación de la ciencia. Y uno de los puntos, el punto 4, dice, es necesario que la actividad de comunicación y divulgación de la ciencia sea valorada en la carrera profesional. La situación actual, en la que estas actividades son meramente discrecionales, penaliza a las investigadoras que, por lo general, tienen menos tiempo para dedicar a otras actividades fuera de las profesionales y los cuidados. El reconocimiento de la comunicación y la divulgación científica, a la altura, por ejemplo, de las publicaciones, dentro de la carrera profesional, sería una ayuda para que las investigadoras se dediquen a ello.
Sí. Bueno, pues lo primero de todo es darte las gracias por haberte descargado el documento y haberlo leído. La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas sí que ha llevado algún proyecto de investigación de estos de la FECID. Y esta es una de las conclusiones que se sacó de este trabajo, que era un trabajo no de divulgación, sino de estudio. O sea, era un estudio, se hizo unas encuestas a muchísimas investigadoras de las bases de datos y de otras, de más de 3.000 investigadoras sobre su experiencia en divulgación. Y una de las conclusiones que se sacaron es lo mismo que acaba de decir Ana Belén, de que es una actividad muy estimulante, se cree que es muy importante para la sociedad, aporta mucho personalmente al investigador, porque se centra mucho en lo que quiere explicar y cómo lo quiere explicar a los demás, pero tiene una penalización en forma de tiempo que si no tiene un reconocimiento en el currículum de otra manera, acaba siendo pues un agujero negro en el que la investigadora en este caso se mete y invierte un tiempo de una dedicación y una vocación que luego no tiene una repercusión en su currículum. Desde luego estamos intentando, yo llevo muchos años haciendo divulgación y la seguiré haciendo, pero yo he conseguido hacerlo de una forma profesional porque al fin y al cabo soy coordinadora de divulgación de mi centro y eso es un cargo que es un mérito que yo puedo alegar, pero lo puedo alegar yo, no todas las 30 personas que coordino para hacer la Semana de la Ciencia. Esas personas tienen un diploma que les hacemos y que sí que lo pueden poner en una solicitud de postdoc, como ha hecho Ana Belén, pero probablemente es papel mojado, ¿no? Eso no llega muy lejos porque sencillamente es una acreditación de su participación. El tiempo que han metido allí no, al final no cuenta para el currículum. Y no debería de ser que se hiciera porque me gusta o porque me lo paso muy bien o porque me gustan mucho los estudiantes, que puede ser el caso, pero debería de estar más reconocido en los currículums. Se está intentando, ¿eh? Se está intentando las distintas aportaciones para la mejora del anteproyecto de la ley de la ciencia, es una de las cosas que se ha pedido. Se ha pedido también a las instituciones regionales, que son también hay proyectos de índole autonómico, donde las asociaciones y grupos de investigación están solicitando ese reconocimiento. O sea, se está en ello, pero es muy difícil de cuantificar. Así como la docencia tú puedes cuantificar horas, porque tienes un papel y un contrato de horas impartidas, la divulgación es muy difícil de cuantificar. Entonces, lo primero que pedimos son unos parámetros en los que veas si tu actividad encaja o no encaja para poder llevar adelante el currículum. Y también me gustaría, ya que estamos hablando de divulgación, que también se puede hacer la divulgación con perspectiva de género. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en iniciativas como la que llevamos de una ingeniera en cada cole, la presencia de mujeres investigadoras o mujeres tecnólogas dando modelos profesionales de carreras en STEM de las que tienen menos índice de matriculación de chicas, solo el puro modelo de explicar tu trabajo, de hacer el taller o la actividad que sea, ya estás generando unos referentes que para muchos de los alumnos ellos y ellas son desconocidos. Muchos de ellas, las niñas pueden saber conocer médicas porque tienen médicas en sus ambulatorios y a lo mejor incluso alguien que trabaja en un banco o que trabaje haciendo cuentas o papeles. pero realmente este tipo de trabajos no los conocen si no vamos a contárselo. Aparte de eso, también hay formas de hacer la divulgación, fomentando que, por ejemplo, los talleres y las actividades no sean únicamente competitivas, que sea ganar, sino que sean actividades abiertas, de solución múltiple, de trabajo colaborativo, de escuchar y compartir la información. Todo ese tipo de divulgación apoya tanto a chicas como a chicos. En el momento que eliminas los premios, los concursos, los ganadores y los perdedores, se genera un estímulo en las chicas para este tipo de carreras. Entonces, todo esto lo hemos hecho con estudios basados en nuestra experiencia, pero también con estudios estadísticos. Hemos publicado nuestros resultados al respecto en distintos ámbitos, tanto en España como en publicaciones internacionales, porque la divulgación es mucho más. O sea, no solo es contar nuestro trabajo, sino que tenemos en nuestras manos la posibilidad de transformar la sociedad. Y es una responsabilidad que los investigadores tenemos en nuestras manos y que es muy satisfactoria.
Sí, me encantan los análisis que habéis hecho y el ver el impacto, ¿no? Eso de la no competitividad, por ejemplo, me parece estupendo. Sí. Pues nada, qué bien, menos mal que, bueno, por lo menos hay interés en la divulgación y en un poco también reivindico el profesionalizarla, que no sea como simplemente un hobby de los científicos y científicas, que ya de por sí vamos siempre a contrarreloj y con falta de tiempo y tal, pues que sea así, profesión y remunerada y, por supuesto, valorada en el currículum. Y con escalas similares. Pues si os parece, no sé si tenéis algún cierre, así un mensaje final como para las nuevas generaciones, ¿qué mensaje lanzaríais? Y luego cogemos preguntas del público presencial y online. Teresa, empiezo por ti.
Pues como mensaje, efectivamente, para las niñas, quitarles el miedo, si es que lo tienen, a las carreras científicas, porque no tienen por qué tener el más mínimo miedo. Eso por una parte. Y por otra parte, que el problema, creo que he estado aquí subyaciendo, ha sido la falta de inversión en ciencia. Y claro, si hay poco dinero, ahí puede haber todo tipo de discriminación. Mira, hombre, mujer, rico, pobre, fuera. Todas las que se nos puede ocurrir. O ser hijo de no sé quién o de no sé cuánto. Y hay una carencia muy fuerte de investigación. Y por otro lado, agradecerte porque efectivamente la divulgación de lo que hemos hablado hoy, cosas similares que se podrían hablar, es una cosa que debería ser muy bien valorada, puesto que para hablar de temas generales a un nivel muy general para todo el público, es muy difícil, posiblemente o seguramente, más difícil que hablar de tu tema específico, de tu trabajo o de tu investigación. Así que por mi parte, solo agradecerte, no solo por la invitación, sino por tu trabajo, Marta.
Gracias, muchas gracias. Mari Carmen, ¿algún mensaje final?
Sí. Bueno, a mí me agradezco también la oportunidad que nos habéis dado de contarnos nuestras cosas, de conocernos entre nosotras y que el resto de las personas también nos conozcan a tres mujeres en tres momentos diferentes de su carrera. Yo lo que me gusta, al hilo también de lo que ha dicho Teresa, es que la ciencia está hecha por personas. Podemos encontrar un medicamento, podemos encontrar un microchip, podemos encontrar un nuevo combustible, pero realmente la ciencia está hecha por personas, por equipos, por el trabajo colectivo, por lo que han trabajado otros anteriormente, que eso forma parte de nuestro conocimiento acumulado. Lo importante somos las personas y es vital que la ciencia sea contada por personas y que tenga cara y nombres y apellidos. Para esto ha contribuido lo del COVID, no cabe duda. Ver a los científicos en la tele, aunque sea dentro del ámbito de la salud, yo creo que sí que ha acercado la figura de los equipos de trabajo y de los investigadores que están detrás de todos estos descubrimientos o de estas cosas que nos hacen mejor la vida. O sea, lo importante somos las personas. Nosotros aquí estamos en este lado del escenario, pero ustedes que están al otro lado forman también parte de este equipo de comunicación. O sea, nuestra comunicación necesita fundamentalmente de su atención y de su comprensión. Entonces somos las personas las que hacemos la ciencia, las que la necesitamos y las que trabajamos en ella. Somos todos. Esa sería mi conclusión.
Genial. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ana Belén,
final. Bueno, yo, vamos, más o menos quería deciros lo mismo, bueno, agradeceros la invitación y creo que también eso ha sido esencial que seamos de diferentes generaciones para ver los diferentes puntos de la trayectoria científica. Creo que eso para mí ha sido un placer conoceros a las dos y ver realmente todos estos puntos y que al final creo que todas estamos de acuerdo un poco en los problemas que tenemos, aunque hayan ido mejorando, pero más o menos el problema de base es el mismo. Y luego, bueno, hablando de divulgación, hemos hablado de la Semana de la Ciencia y creo que ya que estamos con una perspectiva de género es importante también el 11 de febrero, que es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que también es una fecha importante y que también es muy interesante. Yo, vamos, he participado también en actividades con institutos y tal y creo que es importante y también visualizar lo que comentábamos, todos esos modelos femeninos en todas las disciplinas que lamentablemente en muchos casos habían estado olvidados o obviados. Y que, bueno, poco a poco se ha ido descubriendo que eran parte también esencial en muchos de los descubrimientos que se han hecho. Entonces, creo que es importante visualizar eso. Y luego, por supuesto, lo que acaba de decir Mari Carmen, es esencial el diálogo entre la sociedad y la ciencia, porque al final el que un país mejore y la base de esa ciencia es eso, esa interacción, que se valore, que las empresas también apuesten por el desarrollo, por el I+D, por la investigación, que no solo sea la universidad, sino que también las empresas se den cuenta de que es esencial y que es enriquecedor para todos, no solo para los investigadores. Creo que nada más.
Sí, genial. Este último punto respecto también involucrar a las empresas también en divulgación. Sí. Pues paso a preguntar a ver si hay alguna pregunta del público online, presencial. ¿Alguna pregunta? Espera, un segundo que le acercamos el micrófono. No, pero las ponentes no. Está encendido.
Bueno, a mí me gustaría dar primero enhorabuena a las participantes y a la actividad esta porque me parece muy interesante la divulgación de la ciencia con lo que habéis dicho con la sociedad. Y una cosa que ha dicho Ana Belén muy interesante también es que no solamente la investigación es la investigación aplicada, que hasta ahora es la que más está promocionada a nivel de dinero de los proyectos. Bueno, yo tengo que decir que formo parte de la universidad también y he sido profesora investigadora, pero lo que es se ha planteado otro aspecto importante que es la investigación y la investigación básica. Y creo que las dos son muy necesarias. Y hasta ahora, donde más se ha dado dinero en todos los proyectos y sobre todo en relación con las empresas, por supuesto, es una investigación aplicada. Y en el campo de la salud, fundamental, como se ha visto ahora con las vacunas, pero es que sin investigación básica no hay investigación aplicada. Eso por un lado. Y luego, hablando de los jóvenes, pues me ha encantado que haya una persona entusiasta aquí de que promocione la investigación y que participe en ella, pero como ha dicho Teresa, también hay que coger el tren en un momento determinado y aprovechar esa oportunidad. No todos los jóvenes en la universidad, que es donde yo me he movido, tienen esas posibilidades. Mm. Y entonces muchos se pierden por el camino. Entonces es importante como sociedad integrar, o sea, captar esas vocaciones o esos posibles candidatos a la investigación y no perderlos, como ha dicho la otra profesora que, perdón, es
Mari Carmen. Teresa.
Y bueno, era simplemente esa observación. Gracias.
Sí, muchísimas gracias. No sé si queréis comentar algo al respecto. Ana Belén, por alusión.
No, o sea, es que sí, estoy de acuerdo. Es que lo comentaba porque, a ver, yo trabajo en toxicología ambiental principalmente con agua, ver efectos de compuestos tóxicos en el agua, etcétera. Evidentemente, al final sería aplicar determinadas cosas, pero ahora mismo no es aplicar, sino es estudiar biomarcadores, ver, digamos, ver efectos basales y luego poder utilizarlos. Entonces, eso entraría dentro de una parte que es investigación más básica, lo que es ciencia básica, no tanto aplicada. En otros campos, por ejemplo, como la ingeniería, la salud, mayoritariamente es más aplicado. Pero que todo es importante. Aunque ahora en este momento creamos que solo es la salud, yo insisto, es importante toda la investigación. Ingeniería para desarrollar un coche, temas de salud, de energías renovables, es que es importante todo. O sea, nada es más o menos importante, todo es necesario. Y si queremos realmente mejorar, necesitamos investigar en todo. Y creo que eso es el punto esencial y lo que creo que no está llegando realmente a la gente, y creo que es lo más importante.
Exacto.
Sí. No, yo únicamente en lo que ha dicho Maribel, toda la razón, que dentro de poco parece que a la investigación aplicada se dedica más dinero. Es muy sencillo, yo pienso, y es porque piensan que va a revertir antes la inversión. Pero lo que está claro es que la investigación aplicada, si no hay básica. Eso aquí que hay un arquitecto entre nosotros, nos podrá decir si podemos tener la terraza del edificio, ¿verdad? La última aguja, si no se ha puesto el cimiento. Así de simple. Y por otra parte, ¿cuánto hay de la básica a la aplicada? Tampoco está tan claro. Hombre, efectivamente la básica te va a durar más tiempo. Pero ¿cuánto va a durar el salto? No se sabe. Hay básicas que saltan por lo que sea enseguida y hay otras que no. Pero está claro que es porque se piensa que va a revertir antes y que es un error.
Sí, que hay que verlo de cara a la sociedad y a la política más a largo plazo. Claro. La inversión en conocimiento nunca es tirar el dinero, ¿no? Se podría resumir así. ¿Hay alguna pregunta más? Pues nada, entonces agradecer a las tres ponentes vuestra participación, vuestro conocimiento, vuestras ganas de contarlo y nada, y esperemos que bueno, pues que hayamos sembrado esa semillita en los oyentes. Muchísimas gracias a las tres.
Gracias a vosotros.
Gracias.